y Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Estamos en mitad de la semana laboral, ya 18 de septiembre. Navega Almas navega sobre aguas turbulentas. Hemos escuchado en varias ocasiones preaviso de huelga de sus trabajadores por el incumplimiento del convenio colectivo al negarse la empresa a incrementar el salario de sus empleados que permanecieron congelados por la crisis. Estas advertencias han quedado en agua de borraja porque los sindicatos y la empresa comenzaban negociaciones para llegar a buen puerto. Pues ahora, hartos ya, los trabajadores han decidido salir a la calle para seguir defendiendo sus puestos de trabajo. Hoy hablaremos de este asunto con Pedro Costera, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias.
El índice vertical.
Además, estaremos en la aldea. Lo han escuchado ya en la programación regional. Hoy comienzan las obras de la segunda y última fase de la carretera, el tramo que conecta el Risco con Agaete. Evita así el paso por el Roque de Faneque. La inversión supera en poco los 150 millones de euros, 153 aproximadamente, 9 túneles, 2 viaductos. Habrá que esperar casi 5 años si todo va bien, porque la construcción tiene, como han escuchado, muchísima complejidad.
Silencio. Silencio.
Tenemos pendientes también de ese detenido, un fotógrafo en Gran Canaria, al engañar a 43 menores para crear contenido pornográfico infantil. Hablaremos también de la cirugía refráctica en los minutos de Hospital San Roque. Y finalizaremos la primera hora con el espacio callejeando de todos los miércoles a cargo de Juan José Laforé. En la segunda parte tendremos la tertulia de Millennials y, para finalizar, los mercados agonizan. Necesitan urgentemente un cambio de modelo. Hemos visto algunos con buenos resultados, como el de San Miguel, la Boquería, el Mercado Central de Valencia. Estos han diversificado su demanda con proyectos y muy buenos resultados. En la capital ya hablamos ayer, en la tertulia de concejales del Mercado Central, donde se conjugará los puestos de toda la vida con un supermercado que ofrecerá sus productos secos. Algo parecido se desea hacer en Vegueta, pero ojo, porque hay problemas. Los mercados son de titularidad pública, gestión privada. Hablaremos del mercado más tradicional de la ciudad, el de Vegueta, con su gerente.
Y cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche.
Su gerente, que nos dijo que tendremos una conversación bastante sugerente. 11:08 minutos, comenzamos con el bloque dedicado a la información. Vamos a ver qué está pasando, lo más próximo posible a la actualidad. ¿Qué publican en estos instantes los diarios digitales de la provincia de Las Palmas? Carla Larrabeiti, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Pues hoy el Canarias 7, como no puede ser de otra manera, habla a nivel nacional. Sánchez pide una mayoría rotunda y carga contra todo. Sánchez, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, han tenido un bronco cara a cara. Además, otro de los titulares del día que trataremos en nuestros micrófonos, Javier: negativo a un supermercado en el mercado de Vegueta, patrimonio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Niega la autorización a la plaza de abastos del casco antiguo. Además, otro de los titulares en sucesos que lo ampliaremos: detiene a un fotógrafo en Gran Canaria tras engañar a 43 menores. Y Entel de Aarón puede quedarse sin hogar. El joven con parálisis cerebral cumple 18 años y, para continuar en San Juan de Dios, tiene que pagar 1.800 euros al mes. La verdad es que llama la atención. En la provincia, Diario de Las Palmas también empiezan hablando en clave nacional: cuartas elecciones generales en 4 años. El regreso a las urnas frustra las aspiraciones canarias de recibir las transferencias estatales pendientes. También en clave de esa investidura frustrada, Sánchez culpa a Casado, Rivera e Iglesias de la repetición de las elecciones en Las Palmas de Gran Canaria. Concretamente, Ibarra ya es oficialmente presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. En cuanto a deportes, el Sevilla debe pagar 4,1 millones de euros a la Unión Deportiva Las Palmas. En sucesos, comete 20 robos en un mes en vecindario. Y también, a nivel de sucesos, localiza una nueva patera a 8 millas de Maspalomas. Recordarles a los oyentes que tenemos activada ya nuestra página de web cope.es/Gran Canaria o simplemente poner Cope Gran Canaria en el navegador, en cualquier navegador que tengan, para conocer esas noticias de las que estamos hablando a nivel insular, pero también regional, Javier.
Y también recordarles que si quieren hacer la radio con nosotros, tienen a su disposición nuestro WhatsApp, el 610-108005. Grábelo ya con el perfil de COPE Gran Canaria. Cualquier tipo de pregunta, reflexión o simplemente denuncia al 610-108005. Escucharemos los mensajes de audio, leeremos los mensajes de texto. Queremos saber en qué asuntos trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria, Carla.
Pues comenzamos precisamente contándoles que la Policía Nacional ha detenido a un Gran Canaria, un fotógrafo profesional de 52 años de edad, que ofertaba en internet una colaboración artística consistente en un book de fotografías gratuitas, consiguiendo engañar y fotografiar a 43 chicas menores de edad para crear contenido pornográfico infantil. Tiene más detalles nuestra compañera Lorena Fernández.
Fuentes policiales han confirmado a COPE que no se descarta que aparezcan más víctimas más allá de esas 43 menores que han sido identificadas en ese material pornográfico que el detenido había ocultado en su casa, concretamente en el doble fondo de una cama. Los padres de estas chicas, todas entre 14 y 18 años, eran engañadas por este fotógrafo profesional. Les prometía gratis un book como el de las modelos y les garantizaba mediante un contrato que no las iba a realizar fotos desnudas. Sin embargo, una vez que los progenitores se iban, sí que obligaba a las niñas a quitarse la ropa y a posar de forma sugerente. Las convencía asegurando que estas fotos eran necesarias para triunfar como modelos.
Y en el Congreso, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha reconocido un aumento de los precios de los billetes aéreos después de que se aplicara el descuento del 75%. Lo escuchamos.
En este sentido, es verdad que se ha producido un aumento sustantivo de la demanda de las conexiones aéreas, aproximadamente un 15% en el caso de interinsulares y un 20% en las rutas peninsulares. Y es verdad también que hemos observado que los precios han experimentado un comportamiento dispar, pero que hay aumentos de entre el 20% de media y en algunos casos hasta el 40%. O sea que es verdad que ha habido un efecto, consecuencia, por una parte, evidentemente, la bonificación estimula la demanda, pero también es verdad que constituye unos ingresos para las compañías muy claros, muy ciertos, y puede ser que haya estos comportamientos.
Y un último apunte, contarles además que ha arribado una nueva patera con 32 inmigrantes al muelle Arguineguín en Gran Canaria. Fue localizada a 8 millas náuticas al sur de la isla, unos 15 kilómetros. Una embarcación de salvamento marítimo acudió al lugar y trasladó a los ocupantes hasta el puerto. Una vez en tierra, el Servicio de Urgencias Canario y Cruz Roja asistieron a un total de 32 varones, todos en buen estado, y no precisaron traslado a ningún centro sanitario. Recordarles que son 3 pateras que han llegado a las costas canarias en 24 horas, unas 14 en 10 días.
Bueno, pues estamos próximos ahí a la crisis de los cayucos, ojalá y no ocurra lo mismo. 11:13, volveremos a actualizar la información en torno a las 11:30 aproximadamente, los deportes. ¿De qué va a hablar Juanfran Cruz? Adelante, Juanfran, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. El Sevilla deberá abonar 4,1 millones de euros a la Unión Deportiva Las Palmas tras el traspaso del equipo hispalense al conjunto colchonero, el Atlético de Madrid, después de la sentencia que hemos conocido hace muy pocos minutos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Además, en lo deportivo, a esta hora está entrenando el conjunto amarillo de cara al partido de mañana 9 de la noche en el Estadio de Gran Canaria ante el Sporting. Íñigo Ruiz de Galarreta espera conseguir la victoria.
Lo positivo y lo bueno es que el jueves tenemos otra oportunidad, que no hay que esperar hasta el fin de semana, y bueno, trabajando al máximo para intentar cambiar esto, empezar a conseguir 3 puntos y que cambie la dinámica.
Menos de una hora va a hablar Pepe Mel y dará lista de convocados de cara al partido de mañana. Y hablamos de golf porque está abierta la inscripción del 10º torneo Lexus COPE Canarias, que se va a disputar el próximo 5 de octubre.
Más información a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes COPE. Marcamos el 1-1-2, saludamos a Cande Ceballos. Cande, buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Cande, ¿algo que contar?
Sí, esta mañana se registraba un accidente de tráfico en el que se vieron implicados varios vehículos y además en uno de ellos se declaraba un incendio en la autopista Tenerife 1 en sentido Santa Cruz antes del acceso a la zona de Añaza. Allí efectivos de bomberos extinguieron las llamas y aunque no hubo heridos, sí se registraron importantes retenciones en la vía. Además, salvamento marítimo trasladaba hasta el muelle de Arguineguín a los 32 ocupantes, todos varones de una patera localizada a unas 8 millas al sur de Gran Canaria. Y en tierra, el personal del Servicio de Urgencias Canario y Cruz Roja comprobó que todos ellos se encontraban en buen estado y ninguno fue trasladado a un centro sanitario. Por último, en lo referido a la noche, el personal del SUC asistía y trasladaba en estado crítico al hospital a un varón de 51 años que presentaba diferentes traumatismos tras ser atropellado por un vehículo en la Avenida Los Pueblos, en ADG.
Gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Más y cuarto llega el Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, Carla.
Pues se está hablando de muchísimas cosas. En primer lugar, como te puedes imaginar, se habla sobre las elecciones, porque el Rey no ha propuesto candidato y a la investidura y habrá nuevas elecciones. Se ha comunicado a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, que no puede formular una propuesta de candidato a la presidencia del gobierno tras constatar que Sánchez no cuenta con apoyo suficiente. España está en vías de tener sus cuartas elecciones generales en un lapso de 4 años. Los comicios se celebrarían el 10 de noviembre. Te puedes imaginar los comentarios que ha suscitado precisamente este anuncio, ¿no? The New York Times también es tendencia hasta ahora porque ha anunciado el cierre de su versión en español. Ha sido a través de una nota publicada en el sitio oficial de New York Times que se anuncia que este martes 17 se ha suspendido como un sitio autónomo. Si bien el sitio, escriben en español, atrajo a una considerable nueva audiencia hacia nuestro periodismo y produjo regularmente artículos del cual estamos orgullosos, no demostró financieramente exitoso, estipula el texto. La verdad que es una pena, lo dicen así pues muchísimos comentarios. Aaron Carter también es tendencia hasta ahora porque el cantante Aaron Carter, hermano de Nick Carter de Backstreet Boys, para mi generación la verdad es que lo conoce mucha gente, ha pedido una orden de alejamiento contra su hermano porque ha amenazado con matar a su esposa embarazada y a su hijo por nacer. La verdad es que no nos dejan de asombrarnos. Y escuchen esto.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Digamos que es uno de los
inconfundible.
Iconos. Es uno de los iconos precisamente de la música hoy en día. Pues bien, estamos hablando, como no, de Rosalía, y es que los fans se han quejado de la preventa de las entradas de esta cantante, porque este miércoles comenzó la preventa para ver a la cantante en Madrid-Barcelona en diciembre, y no todos los fans han conseguido una entrada, por lo tanto...
¿Cuánto duró? 10 segundos.
Supongo, yo la verdad es que no tengo esa cifra. Y además, otro de los grandes de la música, todo hay que decirlo, Javier, porque esto cuenta con... Rosalía cuenta una generación,
sí.
Pero la persona de la que voy a hablar ahora cuenta otra mucha, y que ha pasado la historia. No se puede comparar porque este es ídolo y además
es muy grande.
Sí, exacto. Pero bueno, también hay que nombrar, ¿no? Lo antiguo y lo antiguo que también es el presente. Sí. Y también pues bueno, pues bien, se cumplen 49 años de la muerte del guitarrista y cantante estadounidense, a ver si lo sabes,
Jimi
Hendrix. La gente normal toca la guitarra, Jimi hacía el amor con ella, es lo que dice desde Twitter.
Zurdo.
Y esto resume lo que era su música, un genio que se nos fue hace 49 años.
¿Has visto muchos haters que trolean los hashtags?
Muchísimos haters que
son unos losers.
La verdad es que no hay mejor frase que esta, para Twitter.
Desde luego, muchísimas gracias, Carla. 11:18 minutos. ¿Nos queda el tiempo? Vamos. ...24 grados en Las Palmas de Gran Canaria, en Playa del Águila, sur de la isla 25... en Barranco de la Virgen, que está en medianías, concretamente en Valle Seco, 20 grados... en la preciosa, maravillosa, incomparable Playa de las Conchas, en la graciosa isla ya considerada, 22 grados... Profundizamos en la información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal de Meteorología. Predice Iván Albizu, buenos días.
Buenos días. Inestabilidad en la zona norte de la isla de Gran Canaria. Hemos amanecido con cielos nubosos, aunque se irán abriendo claros ya por la tarde. En el resto de zonas, mayor estabilidad, cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas en ligero descenso, más acusado en medianías y cumbres, sin superar los 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Acabamos con los vientos que siguen soplando del nordeste en costas y medianías, además de brisas en costas suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:19, ya lo adelantó Carla, Ustedes saben que nosotros vinculamos la canción del día con una efeméride. Destacamos este clásico de la música. Se trata del guitarrista más grande que jamás ha dado el rock, zurdo, y esto es lo que dicen muchos especialistas, a pesar de que su carrera no duró más de 4 años. Las revistas especializadas de la época lo nombraron mejor músico popular del año en el 68, 69 y 70. Hablamos de Jimi Hendrix. Partícipe del Club de los 27, la maldición que se llevó a Robert Johnson, Brian Jones, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Y es que tal día como hoy, a los 27 años, nos dejaba el genio de Seattle, que falleció en casa de su novia en Londres, ahogado con su propio vómito. Había ingerido alcohol y somníferos. Pero hay mucha controversia con su muerte. Se especula que se podía haber evitado, ya que años después se descubrió que podía haber muerto en la camilla que lo llevaba al hospital y que se atragantó con el vómito cuando un camillero le movió la cabeza. También hay otras teorías conspiratorias de por medio que no le vamos a dar curso. Jimi Hendrix y su Hey Joe. Siempre es un misil en la línea de flotación, que cualquier empresa, de cualquier empresa digo, que tus empleados convoquen una huelga por la imagen que ofreces y sobre todo por lo que significa. Si eres una sociedad, una empresa que ofrece un servicio público y además te dan subvenciones, entiendo que el daño es mucho mayor. Nos vamos ahora mismo, nos quedamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria y vamos a hablar de la crisis de Naviera Armas. Y lo hacemos con Pedro Costera, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Canarias. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya te escucho, ya escuchamos de fondo ya los gritos de los empleados. Ustedes en varias ocasiones han presentado preaviso de huelga, que después, pues, de alguna manera se ha reconducido. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo con la empresa y los trabajadores, Pedro?
Bueno, ahora mismo no hay presentado ningún preaviso de huelga aún.
Sí.
Lo que hay es una concentración fundamentalmente de las personas que han resultado despedidas en la puerta de la naviera aquí en el Cebadal, en Las Palmas de Gran Canaria, a la que se han sumado algunos otros compañeros de forma solidaria. La empresa, después de preavisar las elecciones sindicales, ha despedido a 17 personas.
¿17 personas? ¿Bajo qué motivo, Pedro?
Bueno, el motivo que alude la empresa lo relaciona con el expediente de regulación de empleo que hicieron en el mes de febrero a nivel de todo el Estado, porque hay que recordar que esta empresa ya no es solo una empresa canaria, sino que compraron la naviera transmediterránea. Se han convertido en la primera naviera de España y una de las primeras de Europa. Después de comprar la naviera, el 1 de enero de este año, a todo el personal de tierra, de armas y de Transmediterránea, lo subrogaron a una tercera empresa que se llama Artra, que es del grupo Armas, para hacer el trabajo en tierra, a Armas y a Transmediterránea. ¿Qué ocurre? Que en febrero hicieron una regulación de empleo y se despidieron a 160 personas. Pero en esa regulación de empleo, la empresa excluyó de forma explícita a las plantillas que provenían de los centros de trabajo de Armas en Canarias. Y entonces ahora se despide a 17 personas haciendo alusión a ese proceso de fusión y a un expediente de regulación de empleo en el que estas plantillas no han podido participar. Estas plantillas no han podido tener sus representantes negociando ese expediente de regulación de empleo porque estaban excluidos.
¿Y entonces bajo qué parámetros despidieron a 17 personas?
Bueno, ellos hablan de causas organizativas originadas por la integración de Transmediterránea. Pero claro, lo que han hecho es despedir a todas las personas de amarre, a todos los amarradores de la provincia de Las Palmas, que son 14, y a las tres personas de mayor experiencia reconocida y mayor profesionalidad en lo que es el control de pasaje y carga en el puerto de Las Palmas.
¿Con el objetivo de externalizar estos servicios, te pregunto, Pedro?
En el caso de los amarradores de Tenerife, nosotros ya habíamos denunciado que se iba a intentar suplantar a esta plantilla con una contrata a una tercera empresa. Y entonces se les ha sustituido por personal externo de la compañía. Claro, lo que nosotros nos preguntamos es, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que las empresas crezcan y tengan una mayor proyección de futuro, como en el caso de la naviera Armas, que compre Transmediterránea, pero lo que nos preguntamos es, ¿estas van a ser las formas y este es el objetivo? ¿Precarizar el empleo en Canarias? Los amarradores son el personal de convenio colectivo con el salario más bajo en la tabla salarial. Cuando negociamos el convenio colectivo, la empresa asumió que al ser estos trabajadores los que tenían el sueldo más bajo, tuvieran una subida superior al resto de la plantilla. Y el resultado es este, que ahora se les despide y se les pone en la calle. Esta es la expansión de la naviera Armas.
¿Y realmente tiene tantos problemas organizativos o incluso también en el ejercicio de balance, a lo mejor de la pérdida? Te pregunto, aquí en Canarias, naviera Armas, Transmediterránea.
Mira, sabemos que tiene que tener pérdidas porque la compra de la compañía Transmediterránea pues tiene que haber caído en la cuenta de resultados, pero lo que también sabemos es que los resultados de explotación de la empresa son espectaculares y no pueden ser de otra forma viendo cómo la empresa se expande y compra buques. Pero es que esos buques no se pueden pagar a base de precariedad en el empleo y de coger trabajadores de convenio colectivo y sustituirles por trabajadores de empresas externas. Aquí lo que ocurre realmente es que la empresa está haciendo una campaña de terror con queriendo atemorizar a la plantilla con toda esta campaña de despidos. Cuando se hicieron las elecciones en el personal de flota, también la empresa hizo una campaña de despidos. Y una cosa que es espectacular en una empresa que debe preocuparse por su imagen corporativa, una de aquellas personas despedidas, el juzgado reconoce que la única razón por la que fue despedida es por presentarse a las elecciones sindicales por Comisiones Obreras, y es una sentencia de vulneración de derecho fundamental. Y no es la única que tenemos. Tenemos dos sentencias por vulneración de derecho fundamental. La verdadera causa, desde nuestro punto de vista, de estos despidos es influir en el proceso de elecciones sindicales. Y también decir que, bueno, para poner un poco, para que veamos cómo entiende esta empresa las relaciones laborales, el presidente del comité de empresa de Naviera Armas Tierra, en este caso Artra, en Las Palmas, está despedido desde hace 2 años y estamos peleando ese despido en los juzgados. Lo hemos ganado en primera instancia, lo hemos ganado en segunda instancia.
Pero está despedido y aún así, con la carta de despido, se permite el lujo de despedir a otros trabajadores, lo que me estás diciendo.
Claro, a 17 trabajadores más. El presidente del comité de empresa fue despedido mientras que negociábamos el convenio colectivo de tierra en el año 2017. Y llevamos 2 años peleando ese despido en el juzgado. Pero una cosa que es impresionante y además un poco exótica por poco conocida en los juzgados es que al presidente del comité de empresa le despidieron 2 veces. Al presidente del comité de empresa le despidieron. A los 5 días le llaman a la oficina, creíamos que lo iban a reincorporar. Y lo que hacen es darle un segundo despido ad cautelam, por si pierden el primero, tener en la recámara el segundo despido. Hemos ganado el primer despido en primera instancia, lo hemos ganado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en segunda instancia. La empresa, sabiendo que el Tribunal Supremo no se lo va a admitir a trámite, lo plantea como recurso ante el Tribunal Supremo y llevamos 10 meses esperando que el Tribunal Supremo se pronuncie. Mientras tanto, a nuestro presidente del Comité de Empresa se le va a terminar el paro, se le van terminando las ayudas, y lo que es una especie de ejemplo, de escarmiento para atemorizar a la plantilla y decir, mira, si esto es lo que hago con el presidente del Comité de Empresa, a ver quién se mueve aquí.
Vamos a hablar de los trabajadores. Nos decía que son 17 solo en la provincia de Las Palmas, en todo el archipiélago, Pedro.
Son 17 en la provincia de Las Palmas. Todo el personal de Amarre, que está en Lanzarote y Fuerteventura, que hoy están aquí en esta concentración, y tres personas del puerto de Las Palmas, las tres personas de más experiencia y capacitación en lo que se refiere al control de carga y pasaje en el puerto. Estas son las 17 personas.
¿Cuánto tiempo llevan despedidas?
No, fueron despedidos hace 2 semanas.
Hace 2 semanas. Ustedes lo que piden es la reincorporación de estas 17 personas.
La reincorporación de estas 17 personas. Fueron despedidas justo después de preavisar el proceso electoral.
Vale, y si no lo perdón, y si no lo consiguen, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar?
Bueno, todas estas demandas ya están, todos estos despidos ya están presentadas las demandas en el juzgado por tutela de derecho fundamental, porque entendemos que lo que está ocurriendo aquí es una vulneración más, no es la primera, por parte de la empresa, de los derechos fundamentales de los trabajadores. Esto ya está hecho y hoy hacemos una primera concentración de el personal despedido y de personas que se están solidarizando con ellos en la puerta de la naviera, y no descartamos hacer más acciones de este tipo. Y lo que estamos es también reuniéndonos con todas las autoridades, con todas las autoridades que tienen competencias de gobierno en materia de transporte, en materia de trabajo, y también con todos los grupos parlamentarios, porque la sociedad canaria tiene que saber lo que está pasando aquí. Es decir, tener una empresa en Canarias que es la primera naviera de España es un lujo.
Sí.
Pero a ver si con ese lujo lo que vamos a hacer es el ridículo en toda España y en media Europa. Porque estas relaciones laborales pues se salen bastante de lo normal en lo que es ya el siglo XXI.
Bueno, estaremos pendientes a la situación de los trabajadores de Naviera Armas. Pedro Costeras, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Cuando dos maravillas se unen, solo puede ocurrir una cosa, un momento inolvidable. Los Sabandeños y el Consorcio juntos en concierto. 5 y 6 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Los Sabandeños y el Consorcio se unen para vivir un concierto único, donde podrás escuchar lo mejor y más importante de sus carreras. Entradas ya en la web y en taquilla del auditorio. Los Sabandeños y el Consorcio, juntos en concierto.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
En Romelpe Muebles y Decoración encontrarás todo para tu casa, oficina o local. Romelpe, especialistas en muebles, electrodomésticos y decoración. Recuerda que contamos con financiación a medida, transporte y montaje incluidos. Romelpe, calle Navarra 13, Telde. Romelpe Muebles y Decoración es garantía de bienestar.
¿Sueñas con un proveedor profesional que te ayude a abrir tu restaurante, cafetería o bar desde el primer día? GM Cash presenta GM Open, un programa dirigido a nuevos clientes para ayudarte a impulsar tu negocio, con financiación de hasta 6.000 euros durante un año y 150 euros gratis en los 3 primeros meses en nuestras marcas propias. Date de alta en gmopen.com y te ayudaremos a lanzar tu negocio, porque si puedes soñarlo, te ayudamos a hacerlo. GM Cash, solo para profesionales.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Festival de Canarias. Dos escenarios, restauración, áreas especiales y mucho más. Con los conciertos de Texas, Fangoria, Miss Cafeína, Sidecars, Carlos Andes, Elefantes, Niños Mutantes, Secon. Gran Canaria Sound Festival. Disfruta de una experiencia única. 28 de septiembre en Infecar, Las Palmas de Gran Canaria. Entradas en El Corte Inglés, Tomaticket, Ticketmaster y Moonwalk Ticket. Gran Canaria Sound Festival, mucho más que un festival.
Aviso a nuestros oyentes.
En Inespol, Academia Capella, comenzamos en octubre el nuevo curso de Policía Nacional. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Desde 1997, Inespol, Academia Capella. Alcanzar tu objetivo es nuestro compromiso.
Cuando dos maravillas se unen, solo puede ocurrir una cosa, un momento inolvidable. Los Abandeños y el Consorcio juntos en concierto. 5 y 6 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Los Abandeños y el Consorcio se unen para vivir un concierto único, donde podrás escuchar lo mejor y más importante de sus carreras. Entradas ya en la web y en taquilla del auditorio. Los Abandeños y el Consorcio, juntos en concierto.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
THE Hoteles patrocina este espacio.
Breve reseña histórica de la persona que da nombre a una calle, el espacio callejeando con Juan José Laforet. Juan José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un cordial saludo. Pues este miércoles me he trasladado aquí a la parte de atrás de la Plaza de la Feria, por debajo de la Plaza de la Constitución, una calle pues que va que nace donde Galo Ponte, en la trasera de la delegación del gobierno, y que lleva el nombre de Eusebio Navarro, que para algunas personas, lógicamente, pues ya empieza a ser un nombre un poco desconocido. Y me he venido porque en estos momentos en que la isla, la capital, pues asiste o aspira a transformaciones importantes en dotaciones de todo tipo, de transporte, de instalaciones industriales, de comerciales, pues también tenemos que pensar que eso se dio a final del 19, cuando la ciudad intentaba modernizarse, salir de un letargo de varios siglos y quería pues adentrarse o estar preparada para adentrarse en el siglo XX. Bueno, y por eso esta calle lleva ese nombre, dedicada a quien se llamó realmente Eusebio Navarro y Ruiz, que era oriundo de Telde. A esta persona, que su hermano también fue persona conocida, Carlos Navarro Ruiz, cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, pues se le debe nada menos que la electricidad en Las Palmas de Gran Canaria, a su iniciativa, a su empuje, hacia sus gestiones con empresas belgas y británicas, pues se debe que la isla en 1899 tuviera por primera vez electricidad, que aquel mes de junio de 1899 se encendieron las primeras farolas del alumbrado público y las casas tuvieron también luz. La primera fábrica de la luz, después se trasladaría a las canteras, a la zona de las Isis, estuvo precisamente en la Plaza de la Feria, donde hoy está aproximadamente la delegación del gobierno. Por eso, cuando él murió, se le puso el nombre de esta calle, su nombre en este lugar. Bueno, Eusebio Navarro y Ruiz también se preocupó, por ejemplo, del tranvía de la ciudad, que hasta ese momento una locomotora, pues a principios de siglo, él procuró que se cambiara por un tranvía eléctrico que mejorara esto. Y muchísimas otras iniciativas, tanto que muchas personas, cuando querían hacer mejoras de abastecimiento de agua, de apertura de locales industriales, pues acudían a él a pedir su consejo. Él había nacido en Telde, el primero de mayo, perdón, el primero de junio de 1859. Y se estudió en Telde, luego en el Instituto de Las Palmas, y ya se fue a Madrid a estudiar Derecho. Pero aquello del Derecho no iba mucho con él y se dedicó al periodismo, en un ambiente donde se relacionó con muchísimos escritores, artistas muy importantes, y sus artículos eran muy seguidos, primero en el periódico El Día y luego en el periódico El Correo. Allí en Madrid también se relacionó con su paisano, Fernando de León y Castillo, que lo nombró su secretario en el ministerio, cuando estaba de ministro de la Gobernación, y luego se lo llevó con él a París como secretario de la embajada. León y Castillo regresó y él quedó en París también de secretario del duque de Mandas. Esta estancia en París pues le permitió relacionarse con todo ese mundo moderno que avanzaba enormemente en aquellas últimas décadas del siglo XIX y contactar con personas y empresarios que luego le serían muy útil ya en Gran Canaria cuando él había regresado. Eusebio Navarro Ruiz, pese a ser persona que era muy consultada, muy seguida, pues falleció muy joven, porque murió con 45 años, un 4 de enero de 1906. Él había estado muy vinculado preparando la visita de su majestad el rey Alfonso XIII ese año, que tuvo lugar entre marzo y abril, y el año anterior en la visita preparatoria que hizo el ministro de Marina, Eduardo Cobian. Y curiosamente, fue a su iniciativa que se celebró en las casas consistoriales el primer banquete de la historia. A lo largo de los siglos, las casas consistoriales habían habido, como se decía antiguamente, refrescos generales, o sea, cócteles, pero jamás un banquete. Y fue la primera vez que se dio un banquete en lo que hoy es el Salón Dorado. En fin, todo esto lo cuento para que vean ustedes su iniciativa. Por ejemplo, en el Teatro Pérez Galdós, a principios de siglo, pues también él puso de moda los bailes, los famosos bailes que luego incluso de fin de año desaparecían las butacas y se hacían grandes bailes. Todo esto, como ven ustedes, iba dando un aspecto muy moderno, nuevo, a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Por eso creo que debemos profundizar, tener muy presente esta calle de Las Palmas, Eusebio Navarro, don Eusebio Navarro y Ruiz, ilustre teldense, pero que tanto hizo por Las Palmas de Gran Canaria. Un cordial saludo desde el barrio Arenales y hasta el próximo día.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 4 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School. El inglés como nunca lo habías aprendido. Matricúlate antes del 25 de septiembre y aprovecha nuestra tarifa especial.
La rutina. Casa, trabajo, casa, otra rutina. Crucero, Gran Canaria, aperitivo, Lanzarote, siesta, Madeira. Cambia la rutina durante 8 días en el crucero Canarias y Madeira por 519 € con todo incluido. Infórmate en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullmantour Cruceros. Cruceros como somos.
Día grande, día muy importante. No solo para los aldeanos, yo diría para todos los gran canarios, porque hoy han comenzado las obras de la segunda y última fase de la carretera de la Aldea, ese tramo que conecta el Risco con Agaete, evita así el paso por el roque, peligroso roque de Faneque. En la Aldea precisamente tenemos a nuestra compañera Ainhoa Martín. Ainhoa, buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días, pues sí, estoy aquí ahora mismo en la Aldea, donde acaban de anunciar que el próximo lunes se firmará el acta de replanteo y el miércoles comenzarán las obras. Se trata de 8 kilómetros de túnel que espera tenerse terminado en unos 2 años y medio. Aquí vecinos y autoridades expresan la emoción de un día que llevan esperando décadas. Ahora mismo está con nosotros el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, que insistía que esta obra ayudará a terminar con el aislamiento de la Aldea.
Sí, lo comentaba antes, ¿no? Yo creo que el alcalde me trasladó hace algún tiempo de una forma muy gráfica lo que sentía los vecinos de la Aldea, ¿no? De sentirse isla dentro de una isla cuando producía el temporal, cuando llovía, se pusieron los desprendimientos y había que acabar o cerrar la carretera, ¿no? Afortunadamente hoy empezamos a acabar con esa realidad y que ese sueño durante muchísimas generaciones de aldeanos pueda ser una realidad, ¿no? Por eso he insistido mucho que hay que agradecer el trabajo de muchísima gente en estos últimos años para que la segunda fase pueda ser una realidad, que iniciamos la semana que viene.
Ainhoa, ¿me escucha el consejero? Chano.
Sí, te escucha.
Señor
sí,
Franchi,
buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días. Sin lugar a dudas, un día importante, un día grande. Estamos hablando de 2 años y medio aproximadamente, porque la prioridad en un principio es superar el Roque de Faneque, ¿no? Eso es un poco el objetivo.
Exacto, efectivamente. En 2 años, si todo va bien, tendremos prácticamente más de la mitad del tramo de la obra en funcionamiento, que es la parte más complicada, y por eso podía utilizarlo, ya que el conjunto de la obra tiene un plazo de ejecución de 65 meses. Uh-huh. Por tanto, bueno, pero lo fundamental, si conseguimos cumplir lo que establece el contrato, que en 24 meses tenemos ya abiertos los túneles y por tanto salvar la dificultad, bueno, de ese Roque del Faneque, que es lo complejo de la obra y lo que produce, bueno, pues por las dificultades que hoy tiene, vamos a conseguir avanzar muchísimo, tanto en la velocidad comercial de la vía como en adelantar una de las principales obras, la parte más complicada que tiene en su ejecución.
Entiendo que una vez pasen estos 2 años y medio, los trabajos no se paralizan, siguen para continuar con el siguiente tramo, ¿es así, Sebastián?
Sí, es una obra, este tramo tiene un presupuesto de 152 millones de euros, tiene un plazo de ejecución de 65 meses, por tanto es una obra de larga duración, pero el objetivo es que la obra más complicada, la parte más complicada, que es los túneles de Faneque, pues puedan estar acabados en 24 meses, con lo cual gran parte de la obra puede estar en funcionamiento para los vecinos.
Entiendo el regocijo que habrá notado usted por parte de todos los vecinos después de tanta lucha y tanto sufrimiento, más de 20 años esperando esa carretera, consejero.
Sí, uno es consciente, bueno, yo conozco muy bien la lucha del pueblo de la aldea, además la he también colaborado con ellos en distintos ámbitos y soy consciente de que hoy era un momento muy especial para ellos, por eso hemos querido ser muy cuidadosos cuando hemos dicho anunciado, hemos tenido toda la garantía de que vamos a empezar la semana que viene para no producir ninguna frustración más de las que se han producido estos últimos años y por tanto trasladarle la sensibilidad del gobierno de Canarias con el municipio de la aldea de que vamos a estar muy, 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 muy controlando la obra para que se pueda ejecutar los plazos previstos.
Sebastián Franchi, gracias por atender a la cadena COPE. Felicidades,
gracias,
un abrazo.
Gracias, buenos días.
Bueno, Ainhoa, ¿tenemos alguien más por ahí? ¿Algún protagonista?
Sí, por aquí también tenemos al alcalde de la aldea, Tomás Pérez, que también te está escuchando en estos momentos.
Don Tomás, alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Parecía que nunca iba a llegar este día, don Tomás.
Parece que se acerca cada vez más a la fecha clave para el comienzo, que estará la próxima semana, según se ha anunciado el día de hoy.
Uh-huh. Bueno, sin lugar a dudas, entiendo que usted como alcalde, después de tanto sufrimiento, porque al fin y al cabo usted también es aldeano, ¿qué significa un día como este? Estuvo ya en la inauguración de la primera fase, pero el hecho de que comiencen las obras en este segundo tramo, en fin, ¿cómo lo valora usted?
Pues como un día muy alegre para todos nosotros, muy positivo, el saber que ya tenemos una fecha concreta de comienzo después de tantas vicisitudes, de tantos retrasos, de tanta lucha, y al final ver hecha realidad una fecha y un comienzo de una obra siempre es muy importante para todos nosotros, y sobre todo el culminar las aspiraciones de tanta gente, muchos que ya no están con nosotros, que hicieron tanto esfuerzo, sí, por tener este proyecto, sí, la carretera de aldea. Me recuerdo a los ingenieros con los que tuve muchas conversaciones, Heriberto Linares, Julio Molo, de la Consejería de Obras Públicas, que nos apoyaron tanto, y tantas personas que tampoco están, ¿no? Yo creo que es un día de volver un poquito la mirada hacia el interior y acordarnos de tanta gente que ha luchado por hacer realidad un sueño, y yo creo que la parte del sueño ya empieza a despertar y hacerse realidad.
Vamos a hablar de esta segunda fase y vamos a dividirla en tramos. Este primer tramo de dos años y medio aproximadamente. Mm-hmm. ¿Cuánto tiempo nos va a ahorrar de circulación aproximadamente? No sé si tiene este dato, alcalde.
El dato es que en estos momentos el risco a Gaete son 15 kilómetros. Con el tramo nuevo completo serán 8. Y es un tiempo de 6 minutos. Uh-huh. Entonces yo creo que es un salto espectacular, pero sobre todo no es el tiempo, es la seguridad que te da transitar por unos túneles, salvar el macizo de Faneque, que es frecuente, los desprendimientos y el riesgo que corremos los que estamos pasando por ahí. Salvar eso más que el tiempo es lo más importante. Yo creo que al final 6 minutos nos separarán del risco de Agaete, y eso también más los 7 de la aldea del risco, Quiere decir que desde Agaete hasta la aldea, esos 18 kilómetros se recorrerán en menos de 15 minutos.
Bueno, un día grande, don Tomás Pérez, gracias por atender a la COPE, un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Es Tomás Pérez, el alcalde de la aldea. ¿Algo más, Ainhoa?
Pues por aquí a lo lejos estoy viendo a Rafael Ramos del Foro Roque Aldeano, a ver si podemos conseguir hablar con él. Rafael, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues, ¿qué puede contarnos? ¿Cómo se siente después de que hayan anunciado ya hoy que el próximo miércoles pues se pondrán en marcha estas obras?
Usted imagínese que llevamos 13 años en la lucha por la carretera de la aldea y después de tantos incumplimientos, que ya el consejero se haya comprometido oficialmente y públicamente que las obras empiezan de la segunda fase, empieza la próxima semana, de verdad que una alegría inmensa. Para no solamente para la aldea, sino para toda Gran Canaria, que supongo que hoy se alegrarán de que esta carretera se haga realidad lo antes posible, sobre todo que transcurran esos 24 meses que son los que se van a tardar en hacer esos túneles de Faneque, que es la zona más peligrosa y donde se producen desprendimientos por el fraccionamiento del relieve debido a que está sometido a un intenso daño, sobre todo por su cercanía al mar.
Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Mira que hemos hablado en muchísimas ocasiones, y parece que nunca iba a llegar este día y por fin. Ahora hay que velar porque se cumpla la obra en tiempo y plazo.
Se lo hemos dicho al consejero, que vamos a estar vigilantes y que no vamos a fallar hasta que esa carretera sea realidad. Sobre todo porque tenemos un compromiso, sobre todo por las miles o las cientos de personas que han fallecido sin ver ella realidad esa carretera, y también por esas 34 personas que han fallecido por accidentes de circulación en esa zona, aparte de otras que han perdido la vida por la lejanía a los centros hospitalarios. Hoy nos acordamos de todos ellos y estamos sumamente contentos de que ese tramo se haga realidad lo antes posible.
Rafael, gracias por atender la COPE una vez más, un abrazo muy fuerte y muchas felicidades.
Gracias y un abrazo a la audiencia, buen día.
Ainhoa, muchas gracias y muchas felicidades por el trabajo.
Muchísimas gracias, Javier. Aquí estamos con todas las personas visiblemente emocionadas, sí, ¿no?
Bueno, puedo imaginar porque es un día realmente grande, histórico. Por fin comienzan los trabajos de la segunda fase de la carretera de la aldea después de más de 20 años de espera. 11:52, enseguida hablamos de salud. Nada, en un minuto.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
¡Sal del baño, que te van a salir grelos como las papas!
En este baño sí vale la pena bañarse el cuerpo humano entero.
Mi marido me tiene asustada, porque antes se bañaba nada más que los sábados, pero desde que puse el baño nuevo en el baño barato, se remoja todos los días.
Ahí tienen cesorio y espejo de baño para verse uno o la persona que se asome.
¡Te llevo la toalla!
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
¡Dese un salto, Cristiana! Exciting and new.
La salud con Hospitales San Roque, profesionales de la salud.
Vamos a hablar de algo realmente interesante, trascendente e importante de la cirugía refractiva, y lo vamos a hacer con el doctor Santiago Guillén, jefe de oftalmología de Hospital Universitario San Roque en Maspalomas. Don Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por la paciencia que ha tenido estando ahí a la espera y sobre todo también por atendernos. Cuando hablamos, don Santiago, de cirugía refractiva, para acercarnos a este término, a este vocablo, exactamente de qué estamos hablando, ¿a qué nos referimos?
Bien, cuando hablamos de cirugía refractiva nos referimos concretamente
a el hacer una cirugía que, digamos, nos va a liberar del uso o de la dependencia, digamos, de gafas o de lentillas para poder ver bien.
Uh-huh. Es decir, en un principio, para ponernos en antecedentes, cuando se hace una cirugía, después necesitamos unas gafas determinadas, ¿no? En este caso, ¿las vamos a eliminar totalmente?
Por supuesto, la idea es esa, es decir, en las cirugías, hay determinadas cirugías, como la cirugía de cataratas o u otras cirugías, en las que nosotros ponemos una lente intraocular para intentar dejar al paciente lo más próximo posible a cero. Uh-huh. Pero casi siempre hay necesidad de una gafa. Uh-huh. Existen alternativas para esto, pero también es para la persona que necesita una gafa o una lentilla en su vida diaria para poder ver. Uh-huh. Lo que nosotros intentamos es que la cirugía nos libere de la necesidad de esta gafa o de esta lentilla.
¿Es muy invasiva este tipo de cirugía o todo lo contrario? ¿Es simplemente un rayo láser, muy sencillito?
El tratamiento es dispar, es decir, existe cirugía refractiva con láser, que es el láser de superficie, es decir, no se abre el ojo para nada, se trabaja con el láser en superficie. O la otra posibilidad es el uso de lentes intraoculares. Estas lentes irán dentro del ojo, con lo cual son un poco más invasivas, pero tienen su ventaja y sus diferencias con respecto a la cirugía láser.
¿Para qué tipo de dolencias, doctor?
Normalmente nosotros, la cirugía más conocida por la gente de a pie es la de la cirugía de miopía, hipermetropía o astigmatismo. Esto es la falta de vista habitual de la mayoría o de la mayor parte de las personas.
Uh-huh. Porque le pregunto, doctor, quizás en un futuro todos tengamos este tipo de dolencia, o una miopía o hipermetropía, pero seguro que alguna afección de los ojos, ¿no?
Indiscutiblemente, porque antes de los 40 años se pueden presentar cualquiera de estas tres opciones, es decir, que el paciente tenga miopía, que tenga hipermetropía o que tenga astigmatismo. O pudiera ser también que el paciente no necesite uso de gafas. Uh-huh. Antes de los 40 años.
Antes de los 40. Uh-huh. Una vez que nos hemos intervenido, ¿hay algún tipo de control? ¿Existe la posibilidad de que vuelva otra vez este problema, esta dolencia, miopía, hipermetropía o cualquier otra? ¿Astigmatismo, por ejemplo?
Siempre decimos lo mismo. En la cirugía láser, la verdad es que el porcentaje de retoques que tenemos en la actualidad es bajísimo, porque se ha ido sofisticando mucho el uso de estos láseres, y estos láseres cada vez, digamos, van siendo más precisos, pero no estamos exentos de que en un momento determinado esa miopía pueda volver a aumentar. No es lo habitual. En el 99% de los casos hacemos una cirugía y, digamos, el resultado es para siempre.
¿Y el paciente empieza a ver perfectamente?
Bueno, en esto hay un poquito de leyenda, en el sentido de que parece que hacemos magia, que entran por una puerta, salen por la otra viendo, y aquí no ha pasado nada y no hemos hecho nada. No es tan así. La cirugía es una cirugía, y como toda la cirugía, pues necesitamos realizarla, y una vez realizada, pues esperar un poco los resultados. En unos pacientes el resultado es muy rápido, en otros es un poquito más lento, pero el fundamento es que en un plazo corto de tiempo vamos a disponer de una visión perfecta, sin la necesidad del uso de gafas o de lentillas.
Y en este caso, doctor, no cabe la menor duda que tenemos que ponernos en manos de los que saben, los profesionales.
Evidentemente. La razón fundamental es la siguiente. Yo tengo la costumbre de advertir a los pacientes de que lo fundamental es el estudio previo, porque de esto va a depender el 99% de las situaciones de éxito o de fracaso.
Y nosotros contamos precisamente con el cuerpo médico de primer nivel de la sección de oftalmología de Hospital Universitario San Roque en Maspalomas. Doctor don Santiago Guillén, gracias por atender a la COPE. Que pase un buen día.
Venga, muchas gracias. Buenos días.
11:59 minutos ahora, una pequeña pausa. Llegamos a las 12, boletín informativo y después la tertulia de jóvenes.
La salud con Hospitales San Roque. Profesionales de la salud en COPE y Gran Canaria. El tercer miércoles de cada mes a las 11:45.
La casa, el trabajo, los niños. ¿Te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
La última hora nos lleva hasta Murcia, donde una avioneta del Ejército del Aire se ha estrellado en el Mar Menor frente a San Javier. Hay 2 muertos. ¿Qué más sabemos a esta hora, Javier Herraiz?
¿Qué tal? Pues es el segundo accidente de este tipo en menos de un mes en esa zona. El avión que se ha estrellado en el Mar Menor es un Tamiz, uno de los que la Academia General del Aire utiliza para aprendizaje. En el interior iban 2 ocupantes. Los 2, como decías, han fallecido, según ha confirmado ya el Ministerio de Defensa, un instructor y su alumna. Este era el testimonio de uno de los testigos nada más ocurrir el siniestro.
Estamos viendo los operativos de emergencia que ahora mismo están intentando asistir el accidente. Está como a 200 metros de la costa. No se sabe si está vivo o muerto todavía, pero se ve la cola del avión.
El avión se ha estrellado frente a Santiago de la Ribera en la playa de Barnuevo, a 200 metros de la playa. Hasta la zona se ha desplazado ya tanto el presidente de Murcia, López Miras, como el alcalde de San Javier, José Miguel Bongo.
Esa es la última hora de este accidente de avión del aparato de la enseñanza elemental Tamiz de la Academia General del Aire. Han muerto el instructor y una alumna. Te cuento también que Albert Rivera se compromete a formar gobierno con el Partido Popular si suma mayoría de cara a unas posibles elecciones el 10 de noviembre. Reprocha además a Pedro Sánchez haber cerrado la puerta a un gobierno constitucional. José Ángel Cuadrado.
Albert Rivera comienza la carrera hacia las elecciones de noviembre. Acaba de anunciar en el Congreso su primera medida.
Si la noche electoral da los números, sumaremos, llamaremos a Casado y formaremos un gobierno.
Sería un compromiso con 2 listas distintas. Rivera ha vuelto a cerrar la puerta a España Suma. Este acuerdo, por cierto, no estaría abierto a Vox. La formación de Abascal debería decidir si lo apoya desde fuera. A Sánchez, por su parte, lo ha acusado de preferir a nacionalistas que a constitucionalistas y ha negado toda posibilidad de acuerdo que dé luz verde a un gobierno presidido por Sánchez tras los próximos comicios.
Hay más noticias que están ocurriendo a esta hora. Te las cuenta Marta Ruiz.
Ha pasado la gota fría, pero los estragos siguen presentes. En el caso de la región de Murcia, 63 personas continúan sin poder volver a sus casas, según cifras de Protección Civil. El jurado popular del caso Gabriel Cruz delibera a esta hora en la Audiencia Provincial de Almería si declara culpable o inocente a Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del pequeño, cuya defensa ha intentado sostener en todo momento que fue un accidente. Acabamos de conocer que Miriam, la joven de 25 años asesinada en Meco, recibió 90 puñaladas con diferentes armas. Es lo que ha trascendido de la vista que tiene lugar en la Audiencia Provincial de Madrid para estudiar el recurso del único acusado que permanece en prisión desde el mes de agosto. El chico era novio de una amiga de Miriam. La Fiscalía se opone a su puesta en libertad. Más de 250 personas han sido rescatadas a lo largo de la mañana intentando llegar a las costas españolas. Las embarcaciones eran interceptadas en las costas de Cádiz, Granada y Gran Canaria, y precisamente hemos conocido un informe de la OCDE que refleja que el número de inmigrantes en los países desarrollados ha crecido un 2%, mientras que se redujo el de refugiados. Son datos de 2018. La mayoría de peticiones de asilo llegaron de Afganistán, Siria, Irak y Venezuela, y en su mayoría pidieron ir a Estados Unidos.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Nueva jornada de Liga de Campeones con ese PSG Real Madrid y Atlético de Madrid.
Son 2 partidazos, los 2 coinciden a las 9 de la noche en la capital francesa, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Los franceses recuerden sin Neymar, Mbappé y Cavani, y el Real Madrid con 7 ausencias, entre ellas Ramos, Modric o Marcelo. Se espera en la delantera blanca a Bale, Benzema y Hazard. Pregunta para Zinedine Zidane.
¿Le gusta cómo suena la BBH? Benzema, Bale, Hazard.
¿Lo has inventado tú eso?
Esta mañana.
Sí. Muy buena.
Sí.
Muy buena. Zona B, perfecto.
Y en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Juventus de Turín, o lo que es lo mismo, el Atlético contra Cristiano Ronaldo, le espera el Cholo Simeone.
Es un animal del gol y evidentemente cualquier situación que pueda suceder con él en la cercanía del área genera peligro. No es fácil de controlar. Tiene buen juego aéreo, tiene buen disparo, tiene buen cambio de paso, tiene buen desmarque. ¿Qué vamos a contar de todo lo que tiene, ¿no? Que ya lo hemos sufrido.
Una noticia más de la Liga de Campeones, del Dortmund 0 Barcelona 0 de ayer. Se confirma la lesión en el bíceps femoral de Jordi Alba. No hay tiempo estimado todavía de baja. Recuerden, el tiempo de juego cuenta la jornada de la Liga de Campeones a partir de las 8:30.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de dos misioneros mártires que ha recogido nuestra compañera Eva Fernández desde la misma Amazonía.
Pues sí, cuando el capuchino vasco Alejandro Lavaca llegó a la Amazonía, empezó a contactar con los pueblos ocultos con los que pasaba largas temporadas para entender sus costumbres y así poder mostrarles el Evangelio. En julio de 1987, Alejandro y la hermana Inés, colombiana, fueron al encuentro de la tribu de los Tagaeri para avisarles de que una gran empresa petrolera amenazaba su territorio. En un primer momento, las mujeres y los niños de la tribu los recibieron bien, pero todo se torció cuando llegaron los hombres que habían estado cazando. Murieron estos misioneros a manos de aquellos mismos a quienes querían defender. Actualmente está abierto su proceso de canonización y muchos esperan que sean reconocidos como mártires de la caridad misionera. Ampliamos esta historia poco conocida entre nosotros dentro de un rato en El Espejo.
A partir de la 1:35 en El Espejo con José Luis Restán, te recordamos esa última hora con la que abríamos este espacio informativo. Dos militares, un instructor y una alumna de la Academia General del Aire han muerto en ese accidente de una aeronave militar en aguas del Mar Menor en Murcia. El accidente se ha producido este mediodía cuando esa avioneta en la que viajaban, avioneta de instrucción, se ha precipitado al Mar Menor frente a San Javier, en un punto, por cierto, muy cerca de la Academia General del Aire. Sigues en Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Festival de Canarias. Dos escenarios, restauración, áreas especiales y mucho más. Con los conciertos de Texas, Fangoria, Miss Cafeína, Sidecars, Carlos Sandes, Elefantes, Niños Mutantes, Secon. Gran Canaria Sun Festival. Disfruta de una experiencia única. 28 de septiembre en Infecar, Las Palmas de Gran Canaria. Entradas en El Corte Inglés, Tomaticket, Ticketmaster y Moonwalk Ticket. Gran Canaria Sun Festival, mucho más que un festival.
Modas Cristal te ofrece todo lo necesario para la vuelta al cole. Calcetines colegiales, ropa interior de niños, a los mejores precios. Te esperamos de lunes a sábado de mañana y tarde. Modas Cristal, hacemos que la vuelta al cole te cueste menos.
El Centro de Orientación Familiar de Canarias, con más de 40 años al servicio de las familias canarias, te orienta y ayuda a solucionar todos los problemas de comunicación que surgen en la familia.
Visítenos en la calle Luis Saavedra Miranda 8, esquina calle Carmen Santana Gil, polígono industrial Miller Bajo, o en fundacioncof.org. Más información en el 928 20 87 20.
¿Sueñas con un proveedor profesional que te ayude a abrir tu restaurante, cafetería o bar desde el primer día? GM Cash presenta GM Open, un programa dirigido a nuevos clientes para ayudarte a impulsar tu negocio, con financiación de hasta 6.000 euros durante un año y 150 euros gratis en los tres primeros meses en nuestras marcas propias. Date de alta en gmopen.com y te ayudaremos a lanzar tu negocio, porque si puedes soñarlo, te ayudamos a hacerlo. GM Cash, solo para profesionales.
Que los libros del cole no sean una carga. En el Libro Técnico y la Casa del Lector tenemos todo lo que necesitas. También estamos en vecindario y durante los meses de septiembre y octubre en el Centro Comercial Los Alicios. El Libro Técnico y la Casa del Lector. Más información en ellibrotecnico.com.
Décimo torneo de Golf Lexus COPE Canarias. Colaboran Pullman Tour Cruceros, Il Duomo di Milano, Seaside Hotels, Maximilians, Gloria Talasso and Hotels, El Novillo Precoz, Perfumería Sabina, Salobre Hotel Resort, Vinter, Fred Olsen Express, Hotel Jardín Tesina, Energy y Panasonic.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Cuando dos maravillas se unen, solo puede ocurrir una cosa. Un momento inolvidable. Los sabandeños y el consorcio juntos en concierto. 5 y 6 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Los sabandeños y el consorcio se unen para vivir un concierto único, donde podrás escuchar lo mejor y más importante de sus carreras. Entradas ya en la web y en taquilla del auditorio. Los sabandeños y el consorcio juntos en concierto.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Diez minutos, tiempo para actualizar la información. Lo último, lo que pasa en la calle, lo cuenta Carla Larrabeite. Adelante, Carla.
Las obras de la segunda fase de la nueva carretera de la aldea entre El Risco y Agaete se van a iniciar la próxima semana. Los trabajos han sido adjudicados por 152 millones de euros y se estima que tengan una duración de 2 años. A partir del miércoles que viene, las obras comenzarán y se espera que en el plazo de 24 meses, por lo menos, se pueda abrir uno de los tramos, el del túnel de Fanec, donde más desprendimientos existen a lo largo del año. Sebastián Franquis, consejero Obras Públicas del Gobierno de Canarias, ha asegurado a nuestros micrófonos que se trata de un hecho histórico y que además han sido conscientes en todo momento de la lucha de los vecinos del municipio.
Tiene un plazo de ejecución de 65 meses, por tanto es una obra de larga duración, pero el objetivo es que la obra más complicada, la parte más complicada, que es los túneles de Faneque, pues puedan estar acabados en 24 meses, con lo cual gran parte de la obra puede estar en funcionamiento para los vecinos. Sí, uno es consciente, bueno, yo conozco muy bien la lucha del pueblo de la aldea, además la he también colaborado con ellos en distintos ámbitos y soy consciente de que hoy era un momento muy especial para ellos, por eso hemos querido ser muy cuidadosos. Cuando hemos dicho anunciado, hemos tenido toda la garantía de que vamos a empezar la semana que viene para no producir ninguna frustración más.
También contarles que el Parlamento de Canarias ha reconocido este miércoles un acto institucional a 56 colectivos que participaron en las labores de extinción del incendio forestal de Gran Canaria. Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, ha querido homenajear, como bien hemos apuntado, a todas aquellas personas que han luchado y participado de alguna manera en la lucha contra el incendio que arrasó unas 10.000 hectáreas en nuestra isla el pasado mes de agosto. El presidente relataba que el momento más feliz tras 12 días de incendio fue cuando Federico Grillo le aseguró que habían detenido el fuego y no iba a entrar en agua.
Y a las 6 de la mañana, se acercaba a las 6 de la mañana, nos dijo que el incendio no había superado los muros de Inagua, no había entrado en el parque de Inagua. Con lo cual, ni caminaría hacia el sur, ni tampoco por los llanos de la P regresaría a la cumbre, ¿no? Y ese fue el momento más feliz de esos 12 días de pesadilla que vivimos en la isla de Gran Canaria. Este es un acto justo y festivo de una agonía superada y de una victoria esta vez, de nuevo, del pueblo canario ante algo tan dramático como es un incendio.
Y un último apunte, el absentismo laboral en las Islas Canarias supone la pérdida de 22,59 millones de horas trabajadas en el primer trimestre de 2019, lo que representa el 5,5% del total de las horas pactadas.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información ya a la 1 de la tarde. Son las 12:13, un par de minutillos de publicidad y enseguida tertulia de Millennials.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Este jueves hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Sporting de Gijón en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 9 menos cuarto en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Juan Vidal y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, HPS Hospital Perpetuo Socorro, Dulcería Parrilla, KSR Home, Viajes Paraíso, Cofres del Mar y Clínica Dental López Rodrigo. Este jueves hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Sporting de Gijón. ¡Vívelo con nosotros!
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Regálanos una hazaña más, Rafa.
¡Y la derecha de Mayonesa!
Esa victoria de Nadal, Grand Slam número 19 para el Charlie Moya.
Hola, ¿cómo estáis?
Tiene buena voz, ¿eh?
Sí,
más cansados que Rafa, ¿eh? Porque en el palco, cuando se enfocaba, bueno, erais unos fans increíbles, o sea, levantando al público.
En el vestuario luego le tuve que ayudar a ponerse los vaqueros. No podía ni estirar la pierna.
¿Cómo estará Rafa Nadal después de lo del otro día? Hola, Rafa.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Has recuperado? ¿Estás bien?
Fue mejor que
¿has visto en todas las portadas o no? ¿O no te ves?
La verdad es que he visto poco. Salí después de la final para casa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, solo Juanma Castaño consigue que sus invitados le cuenten en El Partidazo de COPE aquello que no compartirían con otros.
¿Quieres aprender inglés con profesorado nativo y titulado? ¿Quieres obtener las certificaciones internacionales? Ahora es posible en Arenas Academy, la academia de inglés del Colegio Arenas, para niños desde los 6 años, jóvenes universitarios y adultos. Aprender inglés nunca fue tan fácil. 80 años de experiencia nos avala. Infórmate en colegioarenas.es. Matrícula gratuita hasta el 25 de septiembre.
Festival de Canarias. Dos escenarios, restauración, áreas especiales y mucho más. Con los conciertos de Texas, Fangoria, Miss Cafeína, Sidecars, Carlos Andes, Elefantes, Niños Mutantes, Seco. Gran Canaria Sound Festival. Disfruta de una experiencia única. 28 de septiembre en Infecar, Las Palmas de Gran Canaria. Entradas en El Corte Inglés, Tomaticket, Ticketmaster y Moonwalk Ticket. Gran Canaria Sound Festival, mucho más que un festival.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Están todos, Zeus Benítez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Partido Popular.
Muy buenos días, yo siempre escucho esta melodía, no sé por qué, como que me ficho en mi cabeza, cuando viene en coche también la escucho, me ficho ya llega el mediodía, ya falta menos para
avanzar. Va avanzando el día, ¿verdad? ¿Qué tal, Carlos Carrión, Partido Socialista?
Pues muy bien, por aquí una semana más empezando la temporada ya, así que esperemos vernos a menudo.
Ojalá sea así. Emilio Hurtado, ¿qué tal, Coalición Canaria, cómo estás?
Muy bien, una nueva semana y vamos, no va a dejar indiferente a nadie esta.
Ninguna, amigo. José Eduardo Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
José Eduardo Marrero.
Marrero, de Ciudadanos, ¿qué tal?
Muy bien, contento de volver por aquí.
Jorge García, Nueva Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Nada, es un placer siempre estar aquí y nada, una horita aquí discutiendo con esta banda.
Un poquito menos,
pero bueno. Para redondear, ¿no? Redondear para
vale,
bien.
Vale, muy bien, perfecto. Habemos elecciones, señoras y señores. En fin, ya saben de lo que van a hablar, ¿no? De lo que nadie habla tal día como hoy. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurrió? Señoras y señores, tenemos elecciones. ¿Quién es el culpable o quiénes son los culpables? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, vamos a empezar por Segu. Adelante.
Ah, por mí. A mí, bueno, yo creo que se me nota en la cara, ¿no? Que no tengo tantos ánimos de elecciones, ¿no? Yo creo que a todos se nos nota.
Bueno, nadie tiene ánimo de
elecciones. Yo creo que
ahora te leo un WhatsApp que nos ha llegado, ya verás.
Me imagino. Yo creo que todos los partidos políticos tienen parte de responsabilidad en esto, ¿no? Pero yo sí que creo que Sánchez, que fue la persona que ganó las elecciones y demás, más, tuvo que demostrar muchísimo más para llegar a la elección, para ser presidente del gobierno. No ser presidente del gobierno solamente por su cara bonita, sino porque hay que llegar a acuerdos y demás. Yo creo que además Sánchez no es la persona idónea para pedir y dar consejo, porque él fue una persona que se negó a apoyar a Mariano Rajoy, tuvo que renunciar de ser el líder del Partido Socialista y dimitió como diputado del Partido Socialista para no abstenerse en una investidura de Rajoy, y él ahora pide todo a cambio de nada, y yo creo que eso es un error. Yo creo que hemos visto como Ciudadanos ha propuesto varias ideas y le ha dicho que ya lo cumple, ni siquiera se ha sentado a hablar con él. Hemos visto como Podemos tampoco se quiere sentar con él, es decir, ¿qué quiere? ¿Repetir elección hasta que consiga mayoría absoluta?
A ver, intervenciones
cortitas,
lo más posible, vale, para intentar llevar una tertulia bastante fluida, porque al fin y al cabo somos mucho, algo que yo celebro, no cabe la menor duda.
Bueno, yo estoy en consonancia con lo que está diciendo Zeus. Principalmente hay que tener en cuenta que el responsable para formar gobierno, o el responsable incluso para buscar los apoyos en una posible investidura, es el candidato a ser investido. Entonces, en este caso era el señor Sánchez. Lo trató por la izquierda, por la extrema izquierda, con Podemos, que parece que a la gente se le caen los anillos por si es extrema izquierda, cuando lo son.
Un pacto
curioso. Cuando en Europa, si hacemos un análisis de derecho comparado, vemos que los partidos de izquierda, cuando van a hacer una coalición política, lo hacen con partidos de centro, no con los extremos. Suelen evitar los extremos, y ahí están los datos. Pero volviendo aquí en España... Bueno, está muy bien que quieras hablar, pero déjame terminar de hablar y ahora hablas tú. ¿Qué estamos diciendo? Ya se me interrumpió este hombre, se me fue la vaina. Respecto a lo de Sánchez, le correspondía a Sánchez evidentemente formar acuerdos para conseguir que fuera investido. No lo fue, fueron pasando los plazos, y entonces desde mi formación política, Albert Rivera hizo una propuesta, tres sencillas propuestas, que ni siquiera se ha parado a pensar, a plantear ni a ejecutar.
Bueno, por la parte que me corresponde, casi de Coalición Canaria, bueno, somos un partido ahí minoritario todavía en la Cámara, pero si hablamos de responsables políticos, bien apuntaba Zeus que todos somos responsables. Yo pienso que todos tenemos esa pequeña carga, evidentemente unos partidos más que otros en cuanto a representación en la Cámara, pero lo que está claro es que ha habido una imposibilidad y una, pues bueno, digamos, no sé si falta de coherencia, falta de, no sé, de altura política para poder gobernar este país a día de hoy. Y bueno, ahora lo que vamos a intentar poner sobre tela de juicio va a ser precisamente eso, si somos capaces de llegar a acuerdos. Hasta el día de hoy no ha sido posible, nos vemos abocados a unas nuevas elecciones, y bueno, aquí los partidos grandes serán los que tendrán que hablar de lo que se debe hacer a partir de ahora.
Otro partido pequeño que no tiene representación en la Cámara, adelante Nueva Canaria, Jorge.
No, el análisis, el más interesante, cuatro elecciones en cuatro años. Creo que al final la línea que tenemos que pensar es que en este país falta la cultura democrática que quizás en otros países hay, la cultura del pacto, la cultura del diálogo, que aquí todavía no se ha desarrollado. Esto multipartidismo que tenemos ahora mismo en España no se había dado nunca, antes era el bipartidismo normal, y parece que los partidos están de todos lados, la verdad, porque igual pasó con Mariano Rajoy, ahora pasa con Pedro Sánchez, no consiguen pactar, no consiguen saltar esas líneas rojas que parece que tienen, y al final pues nada, otras elecciones creo que nadie las quería, salvo los que hacen estos tipos de análisis de que van a sacar números y tal. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque parecía que desde parte de la izquierda parecía que con estas elecciones se paraba la ultraderecha, se conseguía algo con parar la subida de la derecha en España, y de repente estamos jugando a los números. Vamos a ver qué pasa en las elecciones de noviembre.
Venga, Carlos.
A ver, lo lógico es que es una mala noticia que haya elecciones, es una mala noticia que haya
ahora
cuatro.
Ahora me tengo que interrumpirte a ti, ¿no, Carlos? Como tú a mí.
No, porque si tú pedías respeto también.
Pues, es una broma.
Que van a haber cuatro elecciones en cuatro años y que, pues, todos tenemos parte de culpa en lo que ha sucedido. Yo no voy a liberar de culpa ni al Partido Socialista ni a Unidas Podemos, pero tampoco voy a liberar de culpa al Partido Popular y a Ciudadanos. Todos los partidos desde un principio, sobre todo los de derecha o los que se hacían llamar de centro, tuvieron claro que querían vetar al Partido Socialista. De hecho, Rivera se negó a sentarse en un principio, y ahora, como medida electoralista, el día antes de que el rey tuviese que decidir candidato, parece que era el más propenso para negociar, cuando es una mentira. Es obvio que lo que busca ya todo el mundo es posicionarse en ese nuevo panorama electoral, y veremos lo que sucede, pero me temo que dentro de a partir del 10 de noviembre estaremos en un escenario muy parecido y las presiones serán mucho mayores. Y al final alguien tendrá que ceder por algún lado a esas presiones. Veremos quién es.
Yo quiero añadir una cosa que puso Pedro Sánchez en Twitter el 2 de agosto de 2016. Dijo, si nadie quiere pactar con el señor Rajoy, el problema es el señor Rajoy. Que asuma su responsabilidad constitucional y se ponga a negociar. Pues yo creo que a lo mejor lo que debe hacer Pedro Sánchez es echar lo de Rajoy, que le toca a él ahora, y poner, si nadie quiere pactar con el señor Pedro Sánchez, el problema será el señor Sánchez. Así que Sánchez lo que tiene que asumir es su responsabilidad de que el mes de agosto fue capaz de irse de vacaciones, porque todos vimos cómo se fue de vacaciones, y no tuvo la responsabilidad de formar gobierno. Y la verdad que no lo he visto. Yo ayer vi la declaración decir, no, es que no me han dejado formar gobierno. La verdad que fue un chiste y todo el mundo se rió porque no ha dejado.
Lo que consideras es que no quería formar gobierno.
No, es que incluso no la misma, ayer mismo nos enteramos, bueno, hoy mismo nos enteramos en el Congreso de Diputados que la vicepresidenta del gobierno se ha reunido 10 veces en estos 5 meses con diferentes grupos políticos. 10 veces en su agenda oficial está, tiene 10 reuniones en 5 meses. Y es decir, se ha dejado la piel el Partido Socialista para formar gobierno. No se ha dejado la piel para formar gobierno. Aparte, ¿somos responsables todos? Sí, pero no se han dejado la piel para formar gobierno, ni siquiera han querido escuchar a los demás.
Y aparte de que no sé si estaban plantando eso de manera correcta. Vamos a ver, ¿cuál va a ser el resultado después del 10N? ¿Va a variar mucho? ¿Se fortalecerán los bloques clásicos? Creo que en esto apuntan todas las encuestas, pero básicamente va a tener que volver a intentar llegar a un acuerdo con otra formación.
Interesante. Entonces, habría que reformar a lo mejor la ley electoral para que gobierne el más votado independientemente de que tenga que conseguir o no una mayoría.
Eso es lo que planteaba en su día el señor Sánchez, pero no creo que sea la solución, menos en estas circunstancias actuales. Creo que estamos viviendo una situación diferente en la política española, donde ya no estamos hablando del bipartidismo, hay más formaciones, y lo que demanda la ciudadanía es que hayan coaliciones de partidos que gobierne teniendo en cuenta las diferentes sensibilidades
también. Sí, pero la cosa es que si pusiéramos el líder más votado presidente del gobierno, eso no haría posible, eso haría que Pedro Sánchez fuese presidente el 10 de noviembre, si gana, ¿no? Pero y los presupuestos generales de 2020, ¿quién cómo va a gobernar si no es capaz? Es decir, recuerdo que España está siendo gobernada desde los presupuestos generales de 2018 de Mariano Rajoy, y los de 2020 no van a entrar ya en enero porque ya se tienen que haber presentado en el Congreso de Diputados, por lo cual si hay gobierno para diciembre, si hay suerte y demás, si no se alarga para enero o febrero, tendremos presupuestos para mayo del año que viene. Para mayo, siempre en los mejores casos. A lo mejor el presupuesto 2019.
Muchos retos por delante, como pueden ser el Brexit o otros retos como la desaceleración económica que ya nombró Pedro Sánchez en la sesión de control y que hacen desaconsejable no tener gobierno a estas alturas. De todas maneras, de estas cosas me hacen gracia. Como los partidos al final, porque lo hacemos todos, nos tiramos puyas entre nosotros. Cuando en 2016 Rajoy no consiguió ser investido después de las primeras elecciones, la culpa era del PSOE por no abstenerse, ahora es la culpa del PSOE porque el PP no se abstuvo. Al final la culpa siempre es del PSOE, o eso parece desde la derecha mediática, y yo creo que la culpa es de todos. Reitero ese mensaje, que la culpa es de todos, los ciudadanos no se merecen tener que volver a ir a las urnas, aunque a la democracia nunca se le dice que no, pero parece que es una tomadura de pelo y es una crítica que hago a todos los partidos.
Bueno, no quiero ni un solo sobre con propaganda y papeletas electorales, lo que nos dice un oyente. Ya las cogeré yo en el colegio electoral, y menos aún cuando sé que esto costó 140 millones de euros. Las últimas elecciones fueron unos 170 aproximadamente.
Estas se calcula 175 millones de euros.
Estas parece que no serán tan caras porque tendremos una semana tampoco en principio, tan solo una semana de campaña electoral.
Pero eso es el coste de la campaña, de las juntas electorales, porque se nos olvidan decir las subvenciones que reciben los partidos políticos para la campaña electoral.
Sigue. Propongo que todo aquel que esté de acuerdo, que lo comparta a ver si se hace viral y se enteran los partidos. Mejor invertirlo en ayudar a familias, sanidad, abriendo quirófanos, en investigación, invertirlo en algo que sí merece la pena y no en llenar nuestros buzones de papeletas que acabarán en la basura.
Estoy de acuerdo, pero avisarle también al oyente que creo que, no sé si fue al final de la legislatura de Mariano Rajoy, se abrió la posibilidad, por iniciativa legislativa parlamentaria, de rechazar que te llegue esa publicidad. No sé si te tenías que meter en la web del Ministerio del Interior o en la delegación del gobierno, pero sé que por internet puedes hacer una petición para que no se te envíen a tu casa.
Sí, mira, no sé.
Bueno,
la verdad
es que no estoy enterado.
Una para aprender. Habrá que quemar la delegación para que no digan algo.
No, pero al final el...
hartazgo de la gente.
Sí, sí.
Y es normal. Un descontento general.
Es que es un fracaso como país que volvamos a elecciones. Yo creo que es un fracaso como país que fracasemos y que fracasemos al no formar gobierno y que tengamos que volver a repetir unas elecciones.
Y encima sin previsiones de que se vaya a poder gobernar después de las elecciones.
Vamos a tener algo así similar. Es que apenas va a variar.
¿Qué va a cambiar? 10 diputados más para el PSOE y 10 que pierde Podemos y 10 que pierde Ciudadanos y el...
Sí, que al final tirando las que no se compensa.
¿Qué va a pasar con eso?
Al va a ser un juego y los grandes bloques no van a tener la suficiente mayoría.
La abstención va a ser increíble, ¿eh?
Claro.
Porque la verdad es que el descontento, el hartazgo y la indignación que hay en la sociedad, que tiene la verdad que cierta parte de razón, pues eso se va a notar.
Lo que quiere la gente en la calle es que se gobierne, que se arreglen los problemas y demás, y lo que vemos es que los partidos políticos no son capaces de arreglar los problemas, que están todo el día viendo...
Lo que está claro es cuando hay un descontento general, normalmente los ciudadanos acuden al bipartidismo, sí, en este caso, o al PSOE o al PP. Entonces, no sé hasta qué punto se pueden ver reforzados o uno u otro, pero lo que está claro es que esta situación es insostenible. Y como dices tú, si como para mayo del próximo año a lo mejor tenemos algo.
Tenemos nota de audio, vamos a escucharla.
Hola Javier, buenas tardes desde Fuerteventura. Intentaré ser rápido, me gustaría hacer una reflexión nada más, a ver qué opinan. ¿Qué pasaría si si el señor Sánchez estuviera en el lugar del señor Casado? Quiero decir, un partido que te ignora, que solo negocia con Podemos, que tú le mandas 11 propuestas y ni te contesta, que no hace ni un solo guiño para intentar llegar a un acuerdo, hablo del Partido Popular. Si fuera la inversa, Sánchez abstendría. Y no me utilicen lo del 2016, porque en el 2016 Mariano Rajoy lo intentó por activa y por pasiva y fue el primer cordón sanitario, que fue quien lo creó, del no es no. Entonces no me lo comparen con el 2016, no estamos en el 2016, estamos en el 2019. ¿Ustedes creen que Sánchez hubiera dado una abstención por nada? Pues entonces la responsabilidad, por supuesto que es de todos, pero de unos más que de otros.
Lo cierto al final es que al final el Partido Socialista dio la abstención por nada, pero bueno, ese no es el tema. Al final yo creo que después de las primeras elecciones en 2016, Mariano Rajoy no se llegó ni a presentar a la investidura, porque hubo una investidura a la que se presentó Pedro Sánchez con el apoyo de Albert Rivera en aquel entonces, y yo creo que Mariano Rajoy ni se llegó a presentar. Es decir, tanto que lo intentó, no presentarse a candidato es llamativo para ese intento, ¿no?
Bueno, es para hacer una pequeña reflexión. Creo, estoy en gran parte de acuerdo con lo que dice el oyente. ¿Hizo lo suficiente el señor Sánchez? Mire, yo lo dudo bastante, dice que no se reunió con Albert Rivera. Con Albert Rivera se reunió hasta en dos ocasiones. ¿Qué le ofreció? Nada. Absolutamente nada. Si tú pretendes llegar a un acuerdo de investidura para ser presidente de este país, mínimo ofrecer algo. La dirección que ha tenido siempre, o la posición que ha tenido con respecto al PP y a Ciudadanos, es ofrecer absolutamente nada. Y en un principio también lo creía así con Podemos. Fue transigiendo y no se llegó a ningún acuerdo. Y sabemos que esto está así desde que cogió y empezó a hacer reuniones con grupos sociales, con un programa de 370 medidas. Perdón, los programas electorales se hacen para antes de las elecciones. Entonces, y usted ya tenía pensado hacer elecciones está formando un nuevo programa electoral.
Brevemente, señores, vamos.
Estoy de acuerdo con el oyente y yo creo que tenemos que copiar un poco lo que pasa en Alemania, por ejemplo, en otros países europeos, en que diferentes partidos políticos, como el Partido Popular o el Partido Socialista en Alemania, son que va a ser llegar a acuerdos, y ganó el PP y el Partido Socialista le pidió, por ejemplo, el salario, poner un mínimo de salario mínimo interprofesional en Alemania que no existía, y lo han conseguido. Entonces yo creo que no es cuestión de abstenerse o darte el voto a cambio de nada, sino de llegar a acuerdos, que es más rico el acuerdo entre dos que de uno.
Y creo que la gente empieza a exigir ya un gran pacto de Estado por parte de los dos partidos, vamos a decir, mayoritarios. ¿Han visto el vídeo de la novatada? Yo creo que es una agresión en toda regla. ¿Del Colegio Mayor de la Complutense?
Sí.
¿Cómo se les ha quedado el cuerpo?
Yo no voy a mentir, yo la primera vez que lo vi me reí, porque la verdad que fue un galletazo, hablando así en canario mal, una torta muy grande. Pero luego empecé a pensar y luego empecé a ver que no es la primera vez que pasa esto, también aquí en Las Palmas ha pasado, el año pasado también hubo problemas con las novatadas. Es el pan de todos los años, ¿no?
Ya, pero es que no se puede permitir.
Exactamente.
No, imagínate, Jorge, que tú eres el padre de esa niña. ¿Tú, no, visto, tú le viste la cara a la niña?
Yo le vi a la niña que le pegaron.
La cara.
Claro, claro. Es que fue lamentable. No sé.
A punto de llorar, no sabía qué hacer.
Claro,
para,
claro.
Y para, es el bofetón. ¿Qué
para lo que lo hemos visto, me podéis resumir, porque yo es que no lo he visto.
Básicamente, la chica tiene como. Es como una novatada de espuma. Sí, sí, vale. Y le, al final le pega una torta muy mala.
Básicamente es. Bueno, ahora mismo está Javier poniendo el vídeo al compañero.
Pero bueno, lo han visto, ¿no? Muchos lo han visto. Espérate, a ver si me baja la...
El vídeo consiste en una novata donde se le da una galleta a una chica con algo en la mano, no sé si es nata o espuma.
Sí, sí.
La galleta es tal contundencia que la chica se queda medio bloqueada.
Sí, es que...
Esto ha trascendido de tal manera que nos está haciendo plantear... Ahí está el vídeo.
Sí. A ver si sale ahora y no me salta ningún banner. Se está cargando, pero bueno,
está,
lo han visto,
mira,
estamos viendo.
Racatá.
Madre de Dios.
No, y se oye peor, ¿eh? Se oye peor. Pues la chica se queda.
La chica se queda bloqueada, se queda bloqueada.
Y eso,
la chica se mueve casi un metro de ese lugar en el que te encuentras.
Mira, hay
que
tener
en
cuenta. La...
No. Es que el tema es ese.
Hay que tener en cuenta una cosa. Bueno, sí, vale.
No, que no me importa.
Bueno, la cuestión es que aquí en España no está penalizada las novatadas. Hay que tenerlo en cuenta. Sí, es cierto que dentro de los reglamentos de las universidades y dentro de los reglamentos de las residencias están prohibidas, pero no hay un tipo delictual que prohíba las novatadas, como puede haber en Francia, por ejemplo, o incluso en Estados Unidos. En Francia está sancionado con penas de entre 6 meses y 1 año de prisión, fíjense, y en sanciones y multas de entre 7.000 y 15.000 euros.
Pero aquí en España no. Bajo el paraguas de la novatada, algo como esto.
Una cosa,
no, es una agresión.
Claro, estamos
es una agresión.
Estamos.
La consecuencia de la
novatada. Es una novatada. No, es una agresión. Vamos,
evidentemente, la consecuencia.
No se va a matricular nadie ahí, como sigan repitiendo esta novatada.
La consecuencia de la novatada, evidentemente, puede derivar en un acto delictivo, como puede ser una agresión en este caso, un delito leve de lesión o lo que se refiera en el caso de que la persona lo ponga en conocimiento de las autoridades. Pero el hecho de organizar, realizar una novatada, no está tipificado en España.
Es que tampoco creo que...
Sí.
Pero tampoco creo que tenga que ser tipificado. No lo creo. Es que queremos tipificarlo todo.
A lo mejor es un elemento que vamos al baño para evitar
que
exista.
Creo que nos estamos equivocando, José Eduardo, calificando esto de novatada. Porque yo es que a esto no le veo nada de novatada.
Yo creo que
es una agresión.
Las novatadas se pueden permitir y para hacer una cosa divertida y atractiva, pero ya eso es una agresión, eso está claro. Eso, al chico se le ha ido de las manos o en general si se le hace a más gente se le va a dar.
Y llevamos con este debate año tras año y sobre todo en las universidades madrileñas parece que siempre hay una manera de subir el nivel, porque es increíble los niveles de humillación a los que se llega, ¿no? Y habría que hacer algo, no sé si es tipificarlo o cambiar
es
la cultura que tenemos en la
sociedad.
Tipificarlo no, pero es que, pero hay que, o sea, es que el tema es ese primero, que hay problemas de novatadas aquí, también ha pasado, recuerdo, el año pasado, pero incluso dentro de la comunidad universitaria, la fama de las universidades de Madrid, o sea, todo el mundo sabe que en Madrid la gente te comenta y dice, cuidado con las novatadas porque se pasan.
Sí, bueno, pero esto porque se hace una compañera.
Sí,
es que
eso,
imagínate, yo me intento poner en lugar de la chica, es que tú a mí me haces eso y es que claro. Te desmonto.
Ya, pero
o sea,
el tema...
Te lo digo, te
ahí
te
donde
lo
quiero
digo
llegar
así,
yo,
claro,
ahí
o sea,
donde quiero
la
llegar
novatada
yo.
Se la va a llevar él.
Sí, no, pero ahí donde quiero llegar. Hay una situación en la cual tú eres el novato y te sientes esa indefensión de decir...
Hay una relación
no
de sumisión
claro,
un individuo
exacto.
Otro.
Claro. Decir, yo no me sí. Pega tal, está dentro de tal, me tengo que dejar
y
hacer
¿y eso
para
es un atenuante?
O
todo lo contrario.
Ahí empezamos y nos metemos aquí. La barrera entre todo lo eventual y imprudencia grave nos podemos quedar aquí un buen rato.
¿Es violencia de género esto o no?
No hay una relación afectivo-sexual entre las personas o análoga, así que no es violencia de género.
No es violencia
de género. Uh-huh. Bueno, aquí ya creo que somos tres juristas, ¿no?
Abogado.
Bueno, yo soy abogado también, pero bueno.
Dos abogados.
Bueno, los compañeros defienden...
Dos abogados y un jurista.
Los compañeros defienden a los autores de la novatada del bofetón. Dice que no hacen daño.
¿Qué van a decir?
No hacen daño, bueno.
Bueno, se lo digan a
la chica ha comentado. ¿Cómo ha llevado?
No, es que a la chica le impusieron la misma pena que a los demás, 15 días de expulsión.
Pues
una cosa de lo que la sanción administrativa o en este caso
una sanción reglamentaria,
pero otra cosa también es que esto se ha denunciado por vía penal o ha presentado la
todavía no se sabe
algún
hombre,
tipo de parte de lesiones
entiendo que los padres después de este vídeo habrán ido al juzgado de guardia. Entiendo, yo no sé, cada uno hace lo que quiera, la policía, donde quiera que sea.
Sería interesante saber.
Pero ¿cuál sería la solución para evitar este tipo de situaciones?
Control por parte de la universidad, primero de todo, porque
eso ya existe, por eso ha sido sancionado.
Yo la verdad es que lo diría sentido.
¿En 15 días de expulsión, que es que es suficiente más, a tener de lo que has visto?
Algo más
es
inocuo.
Que lo he dicho de la universidad, es que no cursan.
Algo más inocuo, quizá, llamado sentido común.
Claro.
Es que, por Dios.
Pero una vez que, Emilio, una vez que sucede, con el vídeo este, en fin, ¿cuál sería la solución para evitarlo?
Opción A, denuncias. Opción B, le desmontas.
No, pero o sea, no está justificada la agresión,
claro,
por agresión.
Claro. Es que no puede desmontar.
Bueno, pero la legítima defensa sí.
Ahí
ya,
sí.
Pero tampoco
ahí
bien, sí. O sea, no es legítima defensa.
Que no es legítima defensa, o que sea, te metan ese golpazo, sí, y que tú te defiendas con ello. Porque una cosa, ¿y cuál es el hito de la novatada?
Yo veo la semilla completa ahí, por completo. Hay una agresión legítima, hay medio proporción a la agresión cometida, yo la veo.
Bueno,
estoy de acuerdo con los compañeros en ese sentido.
Yo lo que quiero es que, con control de la universidad me refiero, endurecer las penas. 15 días es una broma. Expulsar de la universidad, mira, puede que nos pasemos, pero igual un semestrito viendo la luz y haciendo...
¿Dónde está la aplicación del Código Penal?
Y tampoco... No hay tipo delictivo que recoja las novatadas. Pero fíjense, en Estados Unidos, 44 de los 50 estados de Estados Unidos está prohibido las novatadas. Y casualmente, desde el año 59 hasta hoy, hay una muerte al año por novatada en Estados Unidos. Mm. Es decir, que incluso que esté penado, esté tipificado, tampoco soluciona el problema.
Yo creo que hemos perdido el límite en el sentido de lo que es una novatada, lo que puede ser algo divertido en el comienzo de curso y demás, a algo que ya trasciende de lo que es una novatada. Ya donde se pone en peligro la integridad física o la vida de las personas es cuando estamos dentro de una zona que se considera delito.
De novatada, bajo el paraguas de la novatada, claro, vale todo. Como es una novatada, pues no pasa nada.
Y vamos, yo creo que incluso la misma universidad debía de controlar un poco lo que cómo se organizan este tipo de actos, que sean actos que se organicen dentro de la universidad, y así
están prohibidos,
y si están prohibidos, pues no se pueden organizar, es punto y pelota. Y si no están prohibidos, no es una novatada de la universidad, es una cosa que hace entre particulares, y si hay una agresión, pues lo que tiene que hacer la chica es denunciarlo y demás, y más.
Sí, pero si es un acto de iniciación a la vida universitaria, aunque tú no lo hagas dentro del recinto universitario, porque precisamente no lo hacen para evitar las posibles sanciones y consecuencias por hacerlo dentro de los recintos, lo hacen fuera, como aquí en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria lo hacen fuera. Mm. La cuestión es que las novatadas que se hacen aquí son actos lúdicos, de iniciación, simpáticos, divertidos.
Inclusive podría ser
un mentor, es otra...
Algunos lo ponen en duda, pero lo que yo he
sido alguno y vamos.
Yo no he sentido, la verdad. Aquí, pero
experiencia de cada uno.
Bueno,
ustedes han sufrido una novatada.
No, en derecho pero, no hay novatada.
Que hubiese participado igualmente.
Bueno, no sé, yo sigo con mi una, pero la mía fue normalita, o sea, vino...
¿Cuál fue la tuya, Emilio?
Una persona entrando a clase y eso empezó a hablar en catalán.
Ah, sí, pero bueno, pero
hablar en catalán,
¿eh?
Mal for nine, ¿eh?
Sí, bueno, yo Emilio. Y claro, ni puñetera idea, y al final cuando dice, en plan, ¿no entiende catalán? Pues bueno, pues tener para mañana me tiene que traer esto, que es un volumen de trabajo horrible, ¿no? Diciendo, ala, a su casa. Algo, yo que sé, que te impacta. Primer día de universidad, te aparece un pavo así y te quedas loco.
Qué aburrida, ¿no? Una nota muy aburrida.
Bueno, pues se han aburrido. Oye, prefiero el aburrimiento antes que esto, de luego.
Hombre, claro.
Pero bueno, una tontería que se habrán montado los de tercero o cuarto año. Pero claro, ahí lo que dices tú, límite.
Bueno, le pedimos a la universidad a estos compañeros que deben hacer novatadas, pues se vayan de asadero, se diviertan de otra manera, la verdad, se vayan de ruta o algo, cosas
asadero,
se disfrazan.
Lo mejor es evitar las novatadas, ¿verdad? Para evitar abrir la caja de los turenos y que pueda suceder algo como esto.
Sí. El tema es, claro, al final también se produce eso de que si a ti te hacen una trastada el año anterior, pues normalmente esto se encarga segundo de carrera o segundo de residencia, claro, entonces dice, pues sí, pues el próximo año
eres un precedente.
Y se hace una escalada de maldades, por así decirlo. Aquí hemos tenido una cultura muy buena de novatadas, de pasar de ser un asadero y mancharte un poco a gente que parecía campamento de terror en el parking de medicina hace 2 años. Al final es eso, tener un control, decir cuáles son los límites, un poco de cabeza, porque al final todo son cosas entre adultos, gente de 18 años, a lo mejor algunos de 17 que están entrando, pero son cosas de adultos y hay que tener eso, cabeza y saber que hay que pasar un buen rato. Al final,
mejor las evitamos porque después pasan estas cosas y la verdad es que uno se lleva las manos a la cabeza. O sea, te ponen en la piel del padre, la madre, el hermano de esta chica. Y la verdad que yo creo que todos coincidimos con lo que dice Emilio.
Sí.
Límites.
Bueno, nos tenemos que ir, chicos.
Qué pena.
Bueno, ¿qué hacen ahora? ¿Qué planes tienen? ¿Dónde van? A ver.
Pues yo a trabajar. Ahora mismo me tengo que ir a redactar unas cuantas demandas que tengo que presentar esta semana.
Bueno, no, yo tengo que mandar un correíto porque si todo va bien, el 1 de octubre estaré ya en Bratislava. ayudando a la...
viajando, chicos.
Pues haremos. Por cierto, un añito la recogida de material escolar de Juventud de Ciudadanos en Arucas en la puerta del Hiperdino a las 5 de la tarde.
Del Hiperdino nuevo, ¿no?
Sí, sí.
Que el otro día fui a la puerta del antiguo y me comí un problema.
Pues yo no, yo ahora mismo pues vuelta al trabajo, tengo reunión con dos youtubers y...
¿Carro?
Sí, vamos a casa a estudiar un poco.
Yo voy a almorzar y tengo... No, al sur, no, ojalá. Tengo que almorzar y esta tarde tengo que llevar la carta de mi hermana al veterinario, así que tengo un montón de revisiones. Me van a levantar hoy un dinero. Va a ser divertido.
Seu, muchas gracias, Carlos, Emilio, José Eduardo, gracias. Jorge, gracias a todos. 12:43.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Existe el monstruo del lago Ness? Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico de la tarde de COPE.
En teoría, desde el siglo VI, yo que se observó por primera vez hasta nuestros días, pues eso.
¿Qué es la ortorexia nerviosa y en qué consiste esa patología?
Ciertos individuos que presentan una preocupación excesiva con lo que comen y...
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este jueves hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Sporting de Gijón en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 9:45 en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Juan Vidal y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, HPS Hospital Perpetuo Socorro, Dulcería Parrilla, KSR Home, Viajes Paraíso, Cofres del Mar y Clínica Dental López Rodrigo. Este jueves hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Sporting de Gijón. ¡Vívelo con nosotros!
¿Te gusta añadir sabor a tu mantequilla de siempre? La Irlandesa trae a tu mesa la mantequilla de los mejores pasos Irlanda, con un equilibrado toque de ajo y perejil. Una perfecta combinación para añadir a tus platos y degustar a cualquier hora. Mantequilla La Irlandesa, la mantequilla de los canarios, ahora con ajo y perejil. La Irlandesa, creando pasiones.
Regálanos una hazaña más, Rafa.
¡Y la derecha de Medonesa!
Esa victoria de Nadal, Grand Slam número 19 para el mayor.
Charlie Moya.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
Y de buena voz, ¿eh?
Sí.
Más cansados que Rafa, ¿eh? Porque en el palco cuando se enfocaba, bueno, erais unos fans increíbles, o sea, levantando al público.
En el vestuario luego le tuve que ayudar a ponerse los vaqueros, no podían estirar la pierna.
¿Cómo estará Rafa Nadal después de lo del otro día? Hola, Rafa.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Estás recuperado? ¿Estás bien?
Fue mejor que
¿has visto en todas las portadas o no? ¿O no te ves?
La verdad es que he visto poco. Salí después de la final para casa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, solo Juanma Castaño consigue que sus invitados le cuenten en El Partidazo de COPE aquello que no compartirían con otros.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Cuando dos maravillas se unen, solo puede ocurrir una cosa, un momento inolvidable. Los Sabandeños y el Consorcio juntos en concierto. 5 y 6 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Los Sabandeños y el Consorcio se unen para vivir un concierto único, donde podrás escuchar lo mejor y más importante de sus carreras. Entradas ya en la web y en taquilla del auditorio. Los Sabandeños y el Consorcio, juntos en concierto.
La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle. Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627. Indemar, mamparas de baño a medida.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Con Ainhoa Martín, cuéntanos, Ainhoa.
Hoy vamos a hablar de una fruta, el kiwi. Entre sus beneficios está el alto contenido en vitamina C, más que las naranjas, por cada 100 gramos. Además, son fáciles y cómodos de comer. Puedes echar uno al bolso y comértelo cuando y donde quieras. También es una buena fuente de potasio, casi tanto como el plátano. Es rico en fibra y contribuye a la salud digestiva. También está repleto de 16 vitaminas y minerales, una de las frutas más nutritivas que podemos encontrar. Contiene actinidina, una enzima que ayuda al cuerpo a descomponer los alimentos. También tiene un bajo índice glucémico, puede ayudar a controlar el nivel de azúcar en sangre. Es una gran fuente natural de ácido fólico, tiene solo 79 kilocalorías por cada 100 gramos y es una gran fuente de antioxidantes que protegen al cuerpo frente a los radicales libres.
...12.48... está claro que los mercados deben evolucionar. Hemos visto algunos ejemplos de grandes éxitos, como la Boquería San Miguel, el mercado de Valencia, pero ¿por dónde pasa la oferta de los mercados para mantener o atraer a los clientes? En el mercado central va a entrar a operar una empresa de alimentación, supermercado. Esta es la fórmula que tienen. Ayer tuvimos una interesante charla sobre este asunto en la tertulia de concejales del Ayuntamiento Capitalino y puede ocurrir lo mismo en el mercado de Vegueta. Nosotros vamos a hablar con su gerente, a quien tenemos ya en el otro lado del hilo telefónico, Santiago Bolaños. Don Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, don Javier. Muy bien. Muy
Muchísimas
bien.
Gracias por atendernos, don Santiago. Esta es la fórmula. ¿No hay otras posibilidades que entre a operar una empresa de alimentación, como decía en la presentación, un supermercado?
Bueno, yo creo que, Javier, para responder a esta pregunta tenemos que primero hacer un poco de historia de cómo ha ido cambiando de actividad comercial en los últimos 30 años, ¿no? Creo que ha habido dos circunstancias que han hecho que el comercio, como lo tradicionalmente, ha sufrido profundos cambios. Por una parte, la incorporación o la visión de nuevos formatos muy potentes de las grandes superficies que conocen normalmente, y una segunda parte, la incorporación de la mujer al mundo laboral. Es decir, ya no hay amas de casa como la entendíamos, como era en el caso de Egipto. Y esas circunstancias han hecho que se hayan producido un cambio profundo y que comercio, me gusta la palabra tradicional, que parece enfatizar viejo, no, el comercio de proximidad, el comercio de cercanía, haya sufrido bastante como consecuencia de tratar de variables y tenga que adaptarse a una nueva realidad, ¿no? No solo a los mercados municipales, me refiero en general a todo el comercio, pero en particular a los mercados.
Santiago, tenemos una pequeña dificultad para entenderte bien. Si te ahora pido que en la medida de lo posible, pues busques una mejor ubicación, a ver si podemos entender. No,
yo los oigo perfectamente.
Sí, tú a nosotros, sí, pero nosotros de vez en cuando se va un poquito la voz, aunque tú hay que decirlo, te entendemos. Vale, venga, bueno, seguimos.
Decía que tenemos que adaptarlos a los nuevos tiempos, a un consumidor cada vez más exigente, a un consumidor que lo quiere todo, que cada vez está más formado. Y respondiendo a su pregunta, Javier, ¿es esta la fórmula? Bueno, en esta situación, en este cambio trascendental de la sociedad socioeconómico que se ha producido en el país, se han visto afectados la práctica totalidad de los 1.250 mercados que hay en España, que han ido buscando o han ido intentando resolver este problema de una u otra forma. Tenemos ejemplos como la Boquería o como el mercado de San Miguel, muy conocidos, u otros muchos, donde se ha intentado complementar la parte de mercado de abasto, de oferta de perecedero, con otro tipo de actividades de ocio,
y permíteme, Santiago, la pregunta, aparte de estos mercados, que al fin y al cabo son ejemplos de éxito, ¿ha habido alguno, tienes algún ejemplo en el que haya ocurrido lo mismo que va a pasar en el mercado central, que entre a operar también una empresa de alimentación o de supermercado y que realmente haya subsistido, haya impulsado incluso la economía, el comercio tradicional, como dices tú?
Bueno, Hay muchísimos ejemplos de esa sinergia. Solo Mercadona está implantado en más de 10 mercados municipales en toda la península, y han revitalizado el mercado, las formas tradicionales de comercio. Estoy hablando del mercado de San Salvador, el mercado del Olivar en Palma de Mallorca, el mercado de Fontien en Barcelona, el mercado Santa María de la Cabeza en Madrid, el mercado de Puente de Vallecas en Madrid. Hay más de 30 ejemplos, el mercado de San Enrique en Madrid, el mercado de Ripoll en Barcelona, donde es una sinergia muy potente, una sinergia muy potente entre lo que es la parte de abasto y el propio supermercado.
Es decir, digamos que funciona, ¿no? En principio la fórmula es una fórmula ganadora, ¿no?
Es una fórmula ganadora. Entonces, me preguntan a mí, ¿esa es la solución del mercado de Vegeta? Nosotros, no tenemos una bola mágica, pero entendemos que esta solución se ha dado en otros mercados y que es perfectamente extrapolable. El mercado de Vegeta tiene las condiciones perfectas, diría yo, para que esta fórmula se convierta en un verdadero éxito de revitalización.
Sin embargo, hoy leemos en un artículo de nuestro compañero David Ojeda que parece ser que el ayuntamiento no va a dar en principio esta autorización por la negativa de patrimonio.
Eso hay que matizarlo, hay que interpretar lo que se está diciendo en el artículo, hay que matizarlo. Lo que sí quiero enfatizar es que la salud comercial del mercado de Vegeta es excelente. Es decir, nosotros tenemos un nivel de ocupación de prácticamente el 100% locales que están cerrados, evidentemente, que tenemos proyectos de apertura. Hay interés por parte de jóvenes emprendedores. Ayer mismo, una emprendedora joven que quería montar un negocio en el mercado de Guetta se estuvo interesando. Me pasa constantemente. La salud del mercado de Guetta es excelente.
Entonces no necesitan ayuda, no tienen que recurrir a esta fórmula.
Vamos a ver, lo que estamos es adaptándonos, tenemos que adaptarnos a las nuevas tendencias, a las nuevas formas, y una de las tendencias pasa por eso. Como lo decía, una de las debilidades del formato de mercado abasto es que estamos muy especializados en perecedero, y hay mucha gente hoy en día que necesita ir a un solo sitio donde poder comprar de todo lo que necesita para su casa, desde los productos de limpieza de personas, de alimentación seca. Y esa experiencia que ha habido en otros mercados municipales se ha convertido en un verdadero éxito. Lo que dice el periódico, y es verdad, es que el mercado de Vegeta, el edificio, tiene un nivel de protección integral, es el nivel de protección máximo que establece la legislación. Y que con ese nivel de protección máximo, esta que queremos hacer, y es verdad, pero el planeamiento urbanístico se modifica, y los técnicos y los políticos son conscientes de que los edificios se necesitan para estar vivos y para seguir manteniendo la funcionalidad original, necesitan modificaciones, y se modifica el plan general de ordenación urbana.
Sí, pero ¿es necesario modificar la fachada? Yo entiendo que no estamos hablando
de la fachada.
Y el interior, bueno, quizás a lo mejor algunas pequeñas modificaciones.
No, la modificación es importante, pero es que el edificio tiene un nivel de protección integral. Hay que hacer algo parecido a lo que se hizo en el Teatro Precaldo, que se modificó el plan de ordenación urbana para dar cabida a la caja escénica, para permitir una mayor calidad en cuanto a la acústica, para que el teatro fuera más competitivo y más moderno.
Porque Santiago,
y se modificó y no hubo problema.
Porque si no hay autorización de patrimonio, si finalmente, vamos a hablar claro, si quiere instalar un Lidl, si finalmente no entra el Lidl a operar, ¿cuál es el futuro del mercado?
Bueno, vamos a ver, patrimonio no autoriza ni desautoriza nada, lo único que está diciendo patrimonio, por lo que yo entiendo de lo que leo en el periódico, que la información, pues, en fin, está bien, pero yo creo que hay que interpretarla, hay que matizarla. Que por lo que yo entiendo, lo que está diciendo patrimonio es que el actual plan de ordenación urbana no es posible. Está todo así. Lo que habría que modificar el plan. Es eso lo que viene a decir.
Si no se modifica el plan, Santiago, si no se modifica el plan, si finalmente, vamos a poner, no se puede instalar ahí ninguna empresa de alimentación, ningún supermercado, ¿cuál es el futuro del
mercado? El futuro va a seguir apostando. Por intentar que entren en el mercado, en los locales, los mejores comerciantes, que ofrezcan, y seguir aportando por lo que estamos apostando ahora, que es apostar por la calidad, por el producto de cercanía, por el producto kilómetro cero, por seguir manteniendo el canal, los mercados municipales y el mercado de Vegeta en particular, son los canales de distribución natural de las opciones locales, de donde se garantiza no solo los puestos de trabajo que están en el mercado con nuestra actividad comercial, sino también, aunque modestamente, lógicamente, del sector primario y se preserva nuestro paisaje natural.
Apostando por eso. ¿Cuántos locales tiene cerrado, digamos, inhabilitado el mercado de Vegueta?
Hemos cerrado realmente una pequeña parte, que aproximadamente representa un 8% de la totalidad del mercado, que fueron un negocio de hostelería que no funcionó como nosotros esperábamos, ¿verdad? Y entonces esos locales los estamos, están ahora mismo, es una pequeña parte, lo pueden ver cuando quieran, y fue una actividad comercial, pero en todas las actividades comerciales o en cualquier otro orden de la vida que uno apuesta un proyecto empresarial y no tiene los objetivos que se preveían, ¿no? Seguiremos apostando por un producto de calidad, por un producto de cercanía, por el producto del país.
Entonces no están tan doloso, ¿no? O digamos tan trascendente que no entre a operar ahí una empresa de alimentación. No se pierden puestos de trabajo, no se pierden clientes, la salud económica me acabas de decir que está muy bien, por lo tanto tampoco es tan inconveniente, ¿no?
Pregunta, vamos a ver, nosotros creemos que este proyecto va a garantizar la viabilidad futura del mercado con gran éxito. Evidentemente, si no se puede, tendremos que buscar otra fórmula, lo que está claro, el mercado no va a cerrar, pero este es el proyecto con el que nosotros estamos apostando, que llevamos trabajando en esto desde hace años, apostando a garantizar la viabilidad futura del mercado, de los puestos de trabajo en el mercado, de los puestos de trabajo que van a crearse con la propia unidad alimentaria, de los puestos de trabajo que se van a crear con el comercio de abasto actualmente, que estamos, lo hemos cifrado en aproximadamente 250 puestos de trabajo de más, sin que se destruya empleo en otros comercios, y estamos convencidos de que este proyecto va a añadir mucho valor, solo a los comercios.
No, que no tenemos tiempo, pero yo creo que más o menos hemos dejado bastante claro cuál es el interés de la gerencia del mercado de Vegueta, ¿no? Está claro que se tienen que evolucionar, tienen que cambiar un poquito la oferta que producen a los diferentes clientes, y si esta es, digamos, el objetivo.